Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, amigos? Buenas noches, son las 11:30, las 10:30, si nos escuchan desde Canarias. Bienvenidos al tramo final de Tiempo de Juego de un domingo absolutamente maratoniano de actualidad deportiva, de eventos, de partidos, de declaraciones, de noticias, de fichajes y sobre todo de monumentos al deporte como lo que hemos visto esta mañana desde Australia con esa final del Open de Australia entre Nadal y Federer, final que ha caído del lado del suizo en el quinto set y que le coloca como el mejor tenista de todos los tiempos, ya lo era, pero ahora ascienden a 18 los Grand Slams que tiene el tenista Roger Federer. Se queda con 14 Rafa Nadal, el espectáculo ha sido absolutamente grandioso, es la voz del día, es la voz del deportista español más importante.
Bueno, un partido igualado, un partido que al final pues pudo haber ganado cualquiera y hoy no me ha tocado a mí. Yo lo he jugado muy agresivo, pegando golpes fantásticos y hay que felicitarle porque creo que ha jugado a un nivel muy alto. La satisfacción personal es grande porque sé lo que he trabajado, lo que me ha costado llegar donde he llegado. Bueno, hoy no he podido alcanzar el título, pero si mi cuerpo me responde y puedo seguir trabajando de la manera que lo estoy haciendo, creo que voy a ganar más.
Elegancia. Mucha elegancia la de Rafa Nadal en la derrota, elegancia, mucha elegancia la de Roger Federer en la victoria. De verdad que un ejemplo lo que se ha visto hoy en la pista central del Open de Australia, entre Nadal y Federer. Luego lo analizamos, luego contamos, luego les decimos dónde está Nadal, qué van a hacer Nadal esta semana, en fin. Luego les contamos todo lo que nos deja estas dos semanas de tenis que han sido fantásticas para Rafa Nadal. Pero antes, se va a hablar mucho esta semana de la no concesión del gol, esta mañana en el Villamarín, al Fútbol Club Barcelona, cuando perdía el Barça 1-0, esa pelota que entra casi un metro en la portería del Betis. Es un gol clamoroso, no hace falta ninguna cámara especial, ninguna toma especial, ningún ángulo especial. Es un gol, como decimos, absolutamente clamoroso. Un gol que habría subido al marcador si la Liga Española hubiera tenido la tecnología de gol que tienen todas las grandes ligas del mundo. La Liga Española ingresa en derechos de televisión 1.500 millones de euros. La tecnología de gol cuesta 4. Ingresan 1.500, la tecnología de gol de la FIFA cuesta 4. Bueno, pues España no tiene la tecnología de gol. Así que España hoy ve como un aspirante al título, como es el Fútbol Club Barcelona, en vez de estar a 2 puntos, como debería estar por ese gol que le han birlado, está a 4. Es decir, la competición es menos atractiva, seguramente, por culpa de ahorrar esos 4 millones que cuesta la tecnología de gol. Pero atención, lo importante hasta ahora, la noticia que les va a contar la cadena COPE. Isaac Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Va a aplicarse en el fútbol español la tecnología la próxima temporada?
Sí, la próxima temporada va a haber VAR, videoarbitraje en la competición española, en formato de prueba. Hay que decir que esto ya estaba decidido antes de que se produjera el fallo de esta mañana en el Benito Villamarín del colegiado del partido, al no conceder ese gol al Fútbol Club Barcelona. Se va a implantar el videoarbitraje la próxima temporada en formato de prueba. ¿Qué quiere decir esto? Que posiblemente se utilice la competición de la Copa del Rey, por aquello del formato que tiene la Copa del Rey, de poder utilizarla solo en la Copa en formato de prueba, como se va a hacer la próxima temporada en la Bundesliga. Alemania ya ha anunciado que lo van a hacer, y en la Premier. Estamos hablando del videoarbitraje, no de la tecnología de gol.
Eso es.
¿Por qué? El Ojo del Halcón, la Liga tiene el suyo propio, pero no está homologado por la FIFA. Como tú decías, la licencia para que te lo homologue la FIFA cuesta 4 millones de euros por temporada. Entiende la Liga que ese gasto es mucho para una competición de 380 partidos donde no hay muchas jugadas. De hecho, de momento y hasta ahora en el campeonato solo ha habido una jugada, que es la de hoy. Con lo cual, la Liga piensa que es más importante...
No, yo recuerdo una de Juanmi para la Real Sociedad.
Yo hablo de una que ha entrado. La de Juanmi en otro. La Liga piensa que gastarse la pasta en el videoarbitraje es mejor, porque el videoarbitraje ya incluye el Ojo de Halcón y más jugadas polémicas. Con lo cual, entienden que se quieren gastar el dinero en eso y que no se lo han gastado esos 4 millones que tú decías porque tenían otras necesidades. Pero sí es cierto que a día de hoy la única liga europea y en el mundo, porque por ejemplo la Liga Australiana o la Liga de Qatar hay tecnología de hay ojo de halcón, pero en la única liga europea que no hay tecnología de gol es en la española. O sea, en todas las grandes hay, incluso en menores como Portugal o Holanda.
Pero la noticia se la acabamos de contar, la próxima temporada en el fútbol español habrá videoarbitraje, será en Copa del Rey y se va a poner en marcha el videoarbitraje que vimos en el Mundialito de Japón, entre otras citas. Eso no es la tecnología de gol, va incluida, pero no es la tecnología de gol que se habría reclamado en el partido de hoy y que, insisto, ya practican en todos y cada uno de sus partidos las grandes ligas europeas como Inglaterra, Italia, Francia o Alemania. En esas ligas, lo que hoy le ha pasado al Barça no habría ocurrido. Y el Barça hoy estaría a 2 puntos del Real Madrid en lugar de a 4 puntos del conjunto blanco. El Real Madrid acaba de ganar su partido 3-0 a la Real Sociedad con goles de Kovacic, Cristiano y Morata. Primer gol de Kovacic en esta liga. Cristiano le hizo su 12º gol a la Real Sociedad en el Bernabéu en tan solo 6 partidos. Y Morata volvió a ver puerta casi 2 meses después. Por cierto, sigue la sangría de la Real Sociedad cada vez que visita el Bernabéu. En sus últimas 7 visitas ha recibido 3 o más goles. Ha habido pitos en el Bernabéu cuando se recitaban las alineaciones, entre otros para Danilo y para Benzema. Ha habido pitos para Benzema también cuando se retiraba, cuando le sustituía Zinedine Zidane. Al final del encuentro le han preguntado al francés, a Zidane, por los pitos del estadio. Y sin embargo, Zidane dice que está encantado con el público.
Bien, contento y hay que agradecer al público porque bueno, cuando a veces podemos estar molestos con algunos pitidos pero hoy yo creo que nos han apoyado desde el inicio hasta el final y es importante y hay que agradecer de verdad porque los jugadores lo necesitamos y hoy todos juntos hemos conseguido algo importante.
No ha querido entrar en esas críticas del público. Ha hablado, sí, de los pitos, de manera bastante clara, Casemiro, el futbolista del Real Madrid. Lo ha hecho con Ricardo Sierra en Movistar Televisión cuando ha acabado el partido. Él sí los ha escuchado.
Es muy exigente jugar en Madrid, entonces sabemos que tenemos que hacer siempre lo mejor. Entonces, si la afición pita es porque ellos quieren, pero nosotros seguimos trabajando y con ayuda de ellos es muy importante porque vamos a ganar juntos.
En cualquier caso, que los árboles no impidan ver el bosque, porque la noticia es que el Madrid sigue líder, aumenta su ventaja, saca 4 al Barça, como les decíamos, 4 al Sevilla, que hoy ha perdido en Barcelona con el Español, ahora entramos en eso, y tiene, recuerden, un partido menos, el que tiene que jugar contra el Valencia. El Atleti ya se aleja a 10 puntos, solo uno por delante de la Real Sociedad. Vámonos hasta el Bernabéu, donde está todo el equipo de la cadena COPE. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Siguen allí los jugadores del Madrid, se ha ido la Real, ¿cuál es la situación por allí?
Pues los jugadores de la Real, visto por aquí a Illarramendi, que ha sido uno de los últimos en salir, el futbolista del Real Madrid, que ha saludado a muchos conocidos, y todavía queda algún futbolista dentro del vestuario del Real Madrid. Han pasado por la zona mixta 2 jugadores, Kovacic, que ha completado un gran partido, que ha marcado un gol y que ha dado una asistencia. Está aquí Sergio Ramos con su bolsa de deportes, vacilándonos y demás, sale sonriente el capitán del Real Madrid. Ha sido una victoria importante, yo creo que hoy había que ganar sí o sí. Y si me das un instante, Juanma,
¿sí?
A ver si podemos hablar con Lucas Vázquez. Estamos en directo, Sergio, no, respétanos. Digo que en un instante hablamos con Lucas Vázquez, que ha sido titular hoy y que ha dado la asistencia a Álvaro Morata en el 3er gol del Real Madrid.
Muy bien.
Sabes que el club ayer sacó a la palestra a Sergio Ramos y a Lucas Vázquez para pedir un poquito de comprensión por parte de la afición.
Y hoy a Cristiano.
Y hoy a Cristiano.
Sí, sí, sí. Hoy Cristiano y Nacho en la televisión del club han lanzado un mensaje a mediodía pidiendo todo el apoyo de los aficionados. O sea que
hay cierta preocupación, sí, en este sentido, sí, sí. Porque ya te digo que el mensaje es el que ha lanzado Kovacic, hay que estar todos unidos para intentar ganar la liga, pero como digo, era una final, así lo catalogaban en el vestuario.
Lógico.
Y va a ser una semana tranquila de aquí al domingo.
Pues ahora estamos de nuevo en el Bernabéu, también con Melchor Ruiz, para que nos cuente lo que han comentado los entrenadores antes, lo del Villamarín, lo del mediodía, a lo mejor ustedes no lo han visto porque estaban viendo el partido de tenis entre Nadal y Federer, Betis 1, Barça 1, Alex Alegría adelantó al Betis, Luis Suárez empató para el FC Barcelona casi al final. El partido está marcado por ese error que hemos comentado de Hernández Hernández, que no dio gol en un remate de Piccini sobre su propia portería y que entró claramente. Antes, durante 70 minutos, el Betis dominó, estrelló dos balones en los palos y se adelantó en el marcador. Empató Luis Suárez en el 90 y es Pichichi en solitario con 16 goles. Luis Enrique, que ha tenido un comportamiento ejemplar con los árbitros durante toda la temporada en todas y cada una de sus declaraciones públicas, hoy, cuando más daño le ha hecho una decisión, ha mantenido este comportamiento.
Mi discurso es que hay que ayudar a los árbitros, la tecnología les puede ayudar, pero en cualquier situación, no solo en las que me favorecen a mí, en las que me perjudiquen también. Y eso es un discurso con el que voy a seguir, no tengo nada que comentar de los árbitros.
Tiene mucho mérito decir esto el día en el que, insisto, al Barça le han quitado un gol que había entrado casi un metro en la portería. Vámonos hasta el Bernabéu, pide paso Miguelito.
Sí, aquí estamos con Lucas Vázquez, que no fue titular en Balaídos el otro día, pero que hoy sí lo ha sido. Ha recibido la afición, el aplauso de la afición del Bernabéu cuando ha sido sustituido por Asensio en los últimos minutos. Lucas, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Era una final, yo creo que esa era la palabra que salía del vestuario y había que ganar sí o sí, y luego todo lo demás era secundario.
Sí, yo creo que bueno, viendo cómo había sido toda la jornada, era una final para nosotros, teníamos que ganar sí o sí. Yo creo que el equipo pues salió desde el principio enchufado, sabiendo lo que nos jugábamos, y bueno, yo creo que después de los 90 minutos tenemos que estar muy contentos.
Juanma, pues aquí está, todos somos miembros de la peña Lucas Vázquez, sí, te escucha el gallego de Curtis.
Hola Lucas, buenas.
Buenas Juanma, ¿qué tal?
¿Qué tal estás?
Muy bien.
¿Te acuerdas que te pregunté lo de si tenías peña en el Madrid? Luego nos escribieron y nos dijeron que es que no puede haber peñas con nombres de jugadores.
Sí, también me lo comentaron porque claro, los de mi pueblo querían hacer una y no se puede.
Vale. Oye, no tocó la lotería de tu padre al final, ¿no?
Del
equipo, ¿no?
No.
Menos mal, porque al final no la compré. Digo, no siendo, te juro que me acordé del día de la lotería y digo, joder, espero que no haya tocado la de Lucas Vázquez porque me lié y al final no se la compré.
Sí, señor.
¿Estás contento?
Sí, por supuesto.
Es que yo creo que ha sido, después de la lesión, yo creo que ha sido tu mejor partido, el más redondo.
Bueno, yo creo que con el paso de los partidos está claro, después de creo que estuve 3-4 semanas parado y bueno, con minutos pues voy cogiendo más confianza, mejor juego y espero seguir así.
Habéis aprovechado muy bien los resultados precedentes. Yo no sé si es mejor jugar antes o después de los rivales, pero desde luego hoy os ha venido de perlas, ¿eh?
Sí, bueno, yo creo que como decía antes, al inicio del partido ya sabíamos la oportunidad que teníamos por delante, la cogimos, la aprovechamos y eso es lo que vale.
Y bien el equipo, ¿eh? Y el otro día decía yo, no le entra una contra al Madrid, no termina una contra. Bueno, pues hoy habéis hecho otra vez la contra perfecta y en esa has participado tú, que le has puesto un balón ahí en la cabeza de Morata. Espero que te lo agradezca como Dios manda, ¿eh?
Hombre, yo creo que Morata también tiene su mérito que...
Quería empujarla, hombre.
No.
Pero con lo que mide Morata, ¿era poner la cabeza ahí y dejarla?
Le mete fuerte con la cabeza que tiene.
No, pero el centro era perfecto, ¿eh?
Sí, gracias.
Tenéis una diferencia en la clasificación que supongo que os permite vivir muy cómodos.
Bueno, yo creo que es una buena diferencia, pero no nos podemos confiar para nada. Queda toda la segunda vuelta... Quedan muchísimos partidos en los que tenemos que ir cada partido como si fuese una final para conseguir lo que queremos, que es el título.
¿Tú crees que vas a jugar más en esta segunda vuelta?
Eso es el míster el que decide.
Ya, pero yo te pregunto lo que crees tú.
Bueno, no lo sé.
¿Qué te da la nariz? ¿Qué te da? Sí, que vienen buenos tiempos, ¿no?
Hombre, no lo sé. Yo confiado como siempre.
¿Había cierto ambiente en el equipo de que no hubiera pitos hoy en el campo? ¿De que se genere buen rollo en el Bernabéu, que lo necesitáis?
Bueno, nosotros sabemos que si vamos afición y equipo en la misma dirección, pues podemos ser imparables. Entonces, pues bueno, muy agradecidos por el trato que hoy nos dio la afición, animando desde el primer segundo. Y bueno, esta es la línea a seguir.
¿Estabais muy fastidiados después de lo de Vigo?
Hombre, yo creo que nuestro objetivo desde el principio de temporada era optar a todo, querer ganar los tres títulos, y cuando se nos va uno, pues estamos fastidiados, por supuesto.
Muy bien, Lucas. ¿Qué te vas, para casa o tienes cena o ahora qué haces?
Bueno, yo creo que hoy se puede salir a celebrar un poco.
Sí, hombre, claro, no hay partido en tres semanas.
Por eso, hay que aprovechar.
Tiempo de sobra. Pues sí, nada, señor. Que lo celebres. Un abrazo.
Un abrazo grande, Juanma.
Gracias. Es Lucas Vázquez, el jugador del Real Madrid. Miguelito. Que era de los últimos que quedaban prácticamente, ¿no?
Sí, yo creo que es el último, porque ya te digo que hemos visto salir a Sergio Ramos del vestuario. Y bueno, pues mañana hay día libre, a partir del martes a preparar ese partido contra el Celta. Según dijo Zidane ayer, parece que James, a ver si está la buena, se va a incorporar con el grupo el martes. Y luego, según ha dicho en la sala de prensa, la nos comentará Melchor, pues a ver si llega Modric, ¿no? Ha dicho que la semana que viene se puede incorporar también al trabajo de grupo. Y Marcelo, que va muy bien, que ayer tocó balón y anteayer también, yo creo que no se le va a forzar y que jugará ya en Pamplona en 15 días y que llegará a tiempo al partido contra el Nápoles.
Hola Melchor, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma?
¿Qué tal por el Bernabéu, que se ha dicho ahí en la sala de prensa?
Bueno, Zidane contento como no podía ser de otra manera con esa victoria, sobre todo también por haber acabado el partido sin encajar gol, con esos tres puntos importantes, sobre todo tras los tropiezos de Barça, Atlético de Madrid y Sevilla. Que el equipo no le ha gustado especialmente la primera parte, que ha tenido que corregir algo, querían salir presionando más arriba, no les ha salido. Ha corregido eso y en la segunda parte el contragolpe ha funcionado mejor. Sobre el público ya lo hemos escuchado ese corte, dice que está agradecido al apoyo que ha dado durante todo el partido, aunque al principio ya has comentado tú que hubo pitos tanto para Danilo como para Benzema. Ha destacado mucho a Kovacic, dice que tiene todavía mucho que dar y espera, como apuntaba Miguelito, no solo contar con James sino también con Modric de cara a la próxima jornada. Lo que no sabía decir todavía, aunque mejora y mucho Gareth Bale, es ponerle fecha a ese retorno. Y ha reconocido Juanma que la eliminación de la Copa, hombre, le hubiese gustado seguir, pero ha reconocido que ahora va a tener más tiempo para dedicarle a la Liga y a la Champions.
Muy bien. Gracias, Melchor. Un abrazo.
Hasta luego.
Miguelito, gracias. Un abrazo. Cerramos Bernabéu.
Otro, hasta luego.
Hasta luego. La información de ese partido del Madrid, solo la información, porque enseguida estamos con el análisis, con la opinión en el Tertulión. Les hemos contado que ha habido polémica en el partido del Barça. Ha habido polémica en el partido del Sevilla. Español 3, Sevilla 1. Reyes marcó de penalti en el minuto 2. El penalti fue en el 1. Mar Navarro y Gerard Moreno para el Español y Jovetic para el Sevilla. Polémico penalti, expulsión de pareja a los 66 segundos de juego. Os pregunto rápidamente, Pedro Martín, ¿para ti es penalti?
Para mí no es penalti, pero bueno, entiendo que el árbitro se pueda confundir porque hay una mano encima del hombro. Y bueno, te puedes confundir, pero yo creo que hace más Piatti por tirarse que lo que hace pareja por empujar.
Fouto, ¿para ti?
Para mí sí, porque el jugador a la velocidad que va, al mínimo toque leve que le hagas es penalti. Y aclarar que si pita penalti, evidentemente es roja, en ningún momento es amarilla, porque es ocasión manifiesta de gol y porque es un empujón, es un agarrón y no hay opción de jugar el balón.
Nunca un jugador del Sevilla fue expulsado tan pronto. Marc Navarro, lateral del Español, qué pinta tiene este chaval, recién salido de la cantera, ha marcado dos goles en sus dos partidos en primera. Y es que además dio la asistencia del tercer gol de su equipo, el de Gerard Moreno, si no me equivoco. El Sevilla baja a la tercera plaza, aunque ha igualado a puntos con el Barça. El Español, aunque está igualado, a puntos con el Barça. El Español no pierde en casa desde hace 4 meses y es noveno a 5 puntos de la Europa League. Eso sí, Quique Flores no se fía de los halagos.
Esto es una fortaleza más para el equipo, pero vosotros también sabéis perfectamente que el elogio debilita mucho. Hoy hemos jugado ante un equipo que ha recibido 2.000 elogios durante la semana y eso probablemente ahí empezamos a ganar nuestro partido. Entonces nosotros no queremos ir en esta línea. Si somos humildes, llegaremos lejos.
Atención a esas declaraciones, el sonido no es muy bueno, es Sergio Rico, el portero del Sevilla. El caso es que él dice como que había ganas de no ver al Sevilla ahí en la zona alta de la clasificación, en el segundo puesto.
Creo que al final con situaciones como esta pues no podemos competir, pues supuesto que hay todo el rumbo de un partido y creo que ya está bien, ¿no? que llevamos dos penaltis y para mí no es justo y bueno, parece que ver al Sevilla ahí arriba pues como que no gusta.
Parece que ver al Sevilla ahí arriba como que no gusta. Pues estamos en lo de siempre. Todo el mundo se queja, yo creo que tiene razón, puede tener razón a la hora de quejarse del penalti, pero nada tiene que ver con que guste o no guste que el Sevilla esté ahí arriba. Además, ya saben, Athletic 2, Sporting de Gijón 1, Muniain y Aduriz de penalti para el Athletic, Duye Chop también de penalti para el Sporting. Hacía 20 años que el Sporting no lanzaba 18 partidos sin ganar fuera del Molinón. Esta vez pagó las remontadas de Samames. Hasta 15 partidos ha ganado el Athletic y ya ha ganado 15 partidos en el nuevo Samames después de empezar perdiendo. Por cierto, Amorebieta ha llegado a 100 tarjetas amarillas antes que nadie. Solo ha necesitado 212 partidos. ¿Antes que Ramos ha llegado a las 100 amarillas,
sí,
Amorebieta?
Sí, sí, sí. Sí. Hasta ahora el récord lo tenía Luchín, que también era otro vale. Tal.
El Athletic es séptimo a 2 puntos de Europa League y a 4 de Champions. Y el Sporting, en cambio, sigue antepenúltimo, a 5 puntos de la salvación. El peor antepenúltimo de los últimos años en la historia de la Liga. Enseguida repasamos más cosas. Hola, Ángel García, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
¿Dónde está Nadal?
Rafa Nadal está en un avión.
¿Sí?
Sí. ¿Y volando hacia Doha, de momento?
¿Y después?
Bueno, es una gran pregunta.
Me da en la nariz que no va a ir a Croacia a la Copa Davis. O que si va, no sé por qué me da que no va a jugar.
Yo información no tengo de si va a ir o no va a ir. Sí tengo una opinión, que no pinta nada allí. Por la sencilla razón de que el equipo que va a presentar Croacia está sin ninguno de sus cuatro mejores jugadores, que Rafa tiene un tute en las piernas increíble, y que yo, si fuese Conchita, me guardaría el comodín para ir a Serbia, porque esta eliminatoria la vamos a pasar seguro. Con Carreño, con Bautista y compañía, vamos sobrados. Y es que el mejor jugador croata, el mejor ranking individual de uno de los cuatro croatas que se van a presentar, es el 221 del mundo. Es decir, que España podría ir con hasta 15 jugadores que están por debajo de Rafa Nadal en el ranking y aún así ganar la eliminatoria. Mi opinión, no debería ir.
Alex Corretja, muy buenas noches.
Buenas noches, compañeros.
Te hemos estado escuchando estas dos semanas. Hoy en Discovery Max es el canal en el que habéis dado el partido en abierto. ¿Con qué sensación terminas el torneo? ¿Estás feliz? ¿Estás triste porque Rafa no haya levantado el título? ¿Cómo estás?
A ver, creo que Federer ha ganado porque ha jugado un auténtico partidazo, nunca mejor dicho, ya que estamos en vuestro programa.
Sí.
Al límite, creo que han habido detalles que han hecho que Federer ganara, y si queréis los empezamos a valorar en breve, pero sinceramente la sensación que tengo es que Rafa vuelve a saber que puede ganar títulos de Grand Slam, que eso es fundamental para él y para todos. Creo que llevaba mucho tiempo que necesitaba encontrarse a sí mismo como se ha encontrado estos días, cosa que bueno, que no era fácil, porque llevaba muchos meses en los que él, creo que físicamente pues no tenía esa explosividad, no tenía esa fuerza, tenísticamente tampoco, y tengo una sensación de que Federer sigue siendo un fenómeno y que para ganar hoy a Rafa ha tenido que jugar al límite de sus posibilidades.
Quiero recordar que en el quinto la situación estaba 3-1 en un momento concreto, sí. 3-1 a favor de Nadal y 30 nada en el juego en el que le hace el primer break de ese quinto set Federer a Nadal. ¿Qué pasa a partir de ese momento que en teoría es tan favorable? Estaba Nadal a dos puntos de ponerse 4-1.
Sí, han habido momentos bastante claves. Antes que ese momento, hay un momento en el tercer set cuando Nadal había equilibrado el partido, en el que Federer tiene tres pelotas de break abajo y le mete tres aces. No le deja tocar ni una pelota a Rafa. Por otra parte, Federer, la primera oportunidad que ha tenido de break en el primer set, la ha aprovechado. La primera oportunidad que ha tenido en el tercer set, la ha aprovechado. Quiere decir que todo le remaba hacia su favor. Y después, esto que comentabas, Juanma, ha habido momentos en el que Rafa estaba muy cerca, pero muy cerca de prácticamente sentenciar el partido, y Federer se ha sacado el mejor tenis de su vida. Entonces, creo que no ha ganado Rafa de milagro. Creo que Federer ha jugado de verdad que completísimo, y aún así ha ganado por los pelos. Ha planteado un partido, en mi opinión, tácticamente perfecto el suizo. No le ha querido dar nada de ritmo a Rafa. Sabe que Nadal, cuando hay peloteos, es superior a prácticamente casi todo el mundo. Y después de haberlo visto jugar contra Dimitrov y contra todos sus rivales, tenía muy claro Federer que hoy tenía que jugar a tres o cuatro golpes. Esos intercambios que ha habido al final del partido, que ha habido un peloteo que ha durado 25 o 26 pelotas, eso es lo que quería evitar Federer todo el partido. Uh-huh. Por eso el partido ha sido tan rápido y a un ritmo que a Rafa no le ha dejado jugar como a él le gusta, con sus apoyos y dominándolo al rival y machacándolo, pero eso solo lo puedes hacer si eres Federer.
Bueno, se ha visto desde el principio. El primer set, que es un 6-4, son 10 juegos, apenas ha durado 23, 24
minutos. 34 minutos. Sí,
34 el primero.
34, pero siendo 10 juegos, que es una barbaridad.
Sí, sí, o sea, muy poquito. Quería dos cosas muy concretas, Alex. Primero, una cosa que ha dicho Jordi Arrese en la retransmisión de Eurosport. Ha dicho, creo que Nadal puede luchar otra vez por ser número uno del mundo. ¿Puede luchar Nadal por ser número uno del mundo otra vez?
La verdad es que seguro que puede luchar otra vez, pero no creo que debía ser su objetivo, honestamente. Uh-huh. Creo que el objetivo de Rafa era recuperar su mejor nivel. Creo que en este torneo ha demostrado que está muy, muy cerca de su mejor nivel. Y creo que debería plantear una temporada en la que pudiera llegar al 100% a los Grand Slams. Ay. Y para eso coincido con Ángel hace tres minutos antes de que empezarais a hablar conmigo, en que con todo el respeto a Croacia y con todo el amor que le tenemos todos al equipo español de Copa Davis, Rafa Nadal, en mi opinión, no debería jugar esta eliminatoria ni en pintura.
Cuidemos a Nadal, efectivamente.
Con todo el respeto a los croatas y teniendo en cuenta que tenemos miles de jugadores que están más que capacitados y que Rafa ha hecho un esfuerzo absolutamente titánico estas últimas semanas, un poco como hizo en los Juegos Olímpicos, que se dejó la piel por España, que ganó la medalla de oro en dobles, que estuvo a punto de ganarla en singles, y eso le perjudicó después para preparar el Open de Estados Unidos, etcétera. Esta eliminatoria ahora, con cambio de horario, llegando a Croacia de aquí dos días, teniendo apenas uno o dos días de cambios de 10 horas de cambio de horario, de temperatura, de superficie, en una eliminatoria en el que, como decía Ángel, creo que se va a ganar 99,99%, a menos que haya una desgracia, que sería muy raro, no creo que a Rafa haya que exigirle ni pedirle más y menos en estas circunstancias.
Quería preguntarte, ¿has notado cansado a Rafa durante el partido o más cansado que a Federer?
Si te digo la verdad, he visto a Federer muy, muy fresco, con las ideas muy claras de cómo tenía que jugar, y los primeros tres cuartos de hora de partido yo he visto a Rafa un poco pesado de piernas, un poco lento, no con tanta chispa, y ha ido de menos a más, descaradamente. Pero sí que los primeros 35-40 minutos, el primer set que ha jugado Federer ha sido espectacular, pero Rafa no se encontraba a sí mismo, se le veía que todavía no había encontrado el ritmo de partido. Todo el mérito del mundo a Federer, que ha jugado de esa forma, y además lo que te digo, lo difícil es jugar así y meter tantas bolas buenas, porque cuando tú juegas con tanto riesgo, tan cerca de la línea, cometes muchos errores. Si eres capaz de jugar así, como lo ha hecho Federer, que casi era al bote pronto, claro, muy poca gente lo puede hacer, y Federer es uno de ellos.
¿Crees que las semifinales de un Grand Slam deberían disputarse el mismo día?
La verdad, creo que tal como ha sido era lo normal, porque es probable que, a ver, si ha sido así es porque Federer empezó un lunes el torneo, entonces era lunes, miércoles, viernes, domingo, martes, jueves.
Claro.
¿Qué quiero decir? Han ido empalmando un día sí, un día no y tal. A ver, la pregunta es muy buena. Podrían haberle hecho descansar a lo mejor y en vez de haber jugado ese martes, jueves, pues haber dicho, oye, los dos días, en vez de tomárselos de jueves a domingo, te los tomas de martes a viernes. Uh-huh. Y son dos días también. Y entonces los dos estáis en las mismas condiciones. Lo que pasa que, ya te digo, en general uno piensa que con dos días entre medio o así es tiempo suficiente. También es un poco atípico jugar unas semifinales cinco horas y pico. Bueno, en este caso le ha tocado a Rafa. Podría haber ido Rafa por el otro lado y empezar el cuadro el lunes en vez del martes de la primera semana y estaríamos hablando de que era Federer el que tenía un día menos de reposo, ¿no? Entonces, bueno, eso han sido las circunstancias del torneo y así hay que aceptarlo.
Alex, millones de gracias por estar con nosotros estos días y de verdad que hemos aprendido mucho escuchándote en Eurosport y en D-Max. Un abrazo.
Un abrazo a vosotros, muchas gracias.
Hasta luego. Es Alex Correcha. Esto es el tramo final de Tiempo de Juego. Enseguida, el tertulión.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado. María Jesús ha logrado que le devuelvan todo el dinero cobrado de más por la cláusula suelo de su hipoteca. En total unos 9.000 euros.
Le habrán sentado
pues
a Gloria,
está
¿no?
Muy bien, la verdad, porque no nos enteramos en la lectura notarial, no se nombró para nada que es la existencia de esa cláusula.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
COPE, referentes que se hacen oír.
Soy Manolo Lama y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión por estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Atención, si tienes cláusula suelo o multidivisa en tu hipoteca, analiza tu contrato, vigila tus intereses, asesórate bien y reclama tus derechos. La justicia te protege. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 915501515, bufeterosales.es o 915501515.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 915286822.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid, General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
En mi casa el fútbol está prohibido. Mi padre es de un equipo y mi madre y yo del otro. Lo que se monta en casa. Que si el árbitro no vio la jugada, que si hubo penalti, pero a la hora de venirnos arriba y celebrar la victoria de nuestro equipo, lo tenemos los tres clarísimo.
Después del fútbol, Atrapallada. Cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Es curioso, pero el lugar donde trabajan y alumbran sus creaciones los mejores artesanos y el lugar donde se aplican los medios tecnológicos más avanzados tienen el mismo nombre, Taller. El nuevo servicio oficial Audi Castellana Wagen Alcobendas le ofrece un nuevo concepto de mecánica y carrocería, Artecnología. Soluciones que unen el mimo de la artesanía a los avances más tecnológicos. Una combinación solo a la altura de los clientes más exigentes. Castellana Wagen, calle Aragoneses 46, Polígono Industrial Alcobendas. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos, tramo final de tiempo de juego. Información deportiva en la cadena COPE hoy desde las 9:30 de la mañana, desde las 10 de la mañana, casi nada, ¿eh? Y aquí seguimos. Tiempo de juego, cadena COPE, tramo final, como decimos. Hemos arrancado a las 11:30 y hemos arrancado con la noticia que les ha contado a los oyentes de la cadena COPE Isaac Fouto. La próxima temporada, en pleno lío que tenemos hoy con el gol del Barça, con el no gol del Barça, la cadena COPE ha adelantado a las 11:30 que la próxima temporada habrá videoarbitraje en el fútbol español. Será en partidos de Copa del Rey.
Sí, pero seguiremos en el sistema del gol la temporada que viene.
Si no llegan a un acuerdo antes. De momento, que yo creo que van a acabar llegando a un acuerdo con la FIFA, porque no queda otra. Pero el videoarbitraje, que incluye el sistema del gol, claro, incluye el sistema del gol, estará en el fútbol español la próxima temporada, lo ha adelantado Fouto a las 11:30, con partidos de Copa del Rey. Partidos de Copa del Rey donde se va a poner el videoarbitraje en marcha, que es exactamente lo que han visto ustedes, entre otras competiciones, en el Mundial de Japón, con el Real Madrid. Abrimos el tertulión, tramo influyente de la semana, con Paco González, que ya está aquí. Hola, Paco.
Hola, Juanma, qué bajonazo, porque cuando me ha dicho Isaac la noticia por la tarde, digo, oh, qué bien, videoarbitraje. Y ahora cuando la ha ampliado diciendo que es a prueba en Copa,
sí,
digo, pues entonces no, sí, no avanzamos mucho.
Yo estoy convencido que llegará la tecnología de gol la próxima temporada a la Liga.
No a la Copa, a la Liga.
Convencido.
Es que además yo creo que en lo que queda de Liga va a haber más lío.
Claro, claro.
Y cuando haya otro lío más gordo, pues, bueno, al final dirán, ¿4 millones? Pues 4 millones.
Ahora lo debatimos, pero imaginaros que un equipo baja o no se mete en Europa o lo que sea por un gol como el de esta tarde, en este mediodía en Sevilla. Manolo Lama, ya en casa me parece. Hola, Manolo, muy buenas.
Muy buenas.
Está por ahí también Miguel Rico. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Hola, David Albelda.
Muy buenas.
Emilio Pérez de Rozas, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Tomás Guas, Barcelona también, muy buenas.
¿Pero por qué tenemos una cosa que no homologa la FIFA o el Comecon?
Pues porque la homologada cuesta 4 millones de euros y dice Tebas, bueno, que no pasa por el aro de la FIFA.
Pero escúchame una cosa, pero el fútbol español puede pasar por estos ridículos por 4 millones de euros cuando tiramos el dinero por la ventana.
Ahora lo hablamos. Brotons, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Y Roberto Palomar, en el diario Marca. Hola, Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿La portada mañana con qué vais? ¿Con el Madrid? ¿Con el gol? ¿Con Nadal? ¿Qué sacáis en portada?
Con el Madrid, fundamentalmente. Es lo último que ha sucedido. Vale. Más líder es la portada.
Perfecto. Correcto.
Perfecto. Lo de la FIFA WAS es muy sencillo. Hay que pagar 4 millones de euros por la tecnología de gol y Tebas, como está con la FIFA, pues que este año no ha querido ponerlo.
Pero Juanma,
¿qué culpa tendrá los problemas que tenga Tebas con la FIFA para que el resto de humanos salgan perjudicados por esta decisión?
Pero hay una cosa además, Manolo, en la Liga de Fútbol Profesional, que vive de los clubs, que viven de todos nosotros, y que todo esto es una coña, que sabemos que el dinero del fútbol no es de nadie, de toda la vida, dependen de 4 millones de euros. Es que no lo puede entender nadie.
1.500, lo he dicho al principio, 1.500 millones de euros ingresa la Liga, ingresa a los clubes, chicos, cada año en derechos de televisión.
Bueno, pues piensa las mías, ¿no?
De esos 1.500... Digo yo que no estaría mal destinar 4 a saber si la pelota entra o no.
A mí es que no me hace falta ni los cuatro. Yo con que dieran permiso a que el delegado de federativo estuviera viendo la tele, es que para este tipo de situaciones como la de hoy, porque bueno, puede haber otras jugadas muy discutibles, es penalti, ¿no? Habéis discutido sobre el penalti del Sevilla, nada más empezar, sí. Cada uno ve... Pero coño, una que, perdón, sí. Una que está a medio metro, un metro dentro, es que no te hace falta, perdona, ni tecnología, como que alguien esté mirando
está,
la tele.
Que está dentro, perdona.
Seguro que está dentro, por cierto.
Que no está dentro la pelota, que está dentro el jugador que la saca.
Eso no tiene nada que ver,
Por eso, que claro, solo con que un tío ve la tele, no hace falta ni tecnología.
No, que puede haber un tío dentro y no entra la pelota.
Sí, hombre, y sacarla. Bueno, sí.
Puede haber un futbolista dentro,
eso que dice Paco, es ilegal.
¿Qué me ves?
No se puede hacer.
Pero ¿por qué no se puede hacer?
Millones
porque,
no, que ser... no,
porque eso tiene que estar admitido como una regla, como el VAR. Es decir, tú puedes revisar porque está legalizado. Tú no puede haber una persona fuera del campo.
No puede haber un acuerdo Liga-Federación.
No.
Por aquel... ¿Cómo
no, porque,
que no?
Porque va en contra de las normas del fútbol. Las normas que impone la FIFA. Es decir,
que no, porque ni en Inglaterra, ni Italia y tal, utilizan lo del gol fantasma.
Solamente eso.
Claro.
Porque está admitido por FIFA.
Está pero, homologado, Paco.
Claro, lo
es como
no.
tu coche tiene un tubo de escape que está homologado. A ti, te guste o no, tú has pagado una serie de cánones para que... ¿Y qué problema tiene la FIFA? Porque un tío vea por la tele si, por ejemplo, la FIFA ha echado a Zidane de una final de un mundial por la tele.
Estamos todos de acuerdo contigo, Paco, pero que ahora mismo no está homologado.
Claro. Es lo mismo que hasta hace 3 o 4 años el cuarto árbitro no podía darle instrucciones, o sea, no podía decirle al árbitro que había pasado nada, porque no era su función.
Hasta hace 4 años.
Y ahora sí.
En el Mundial 2006 echar a Zidane por el cuarto árbitro.
La diferencia entre lo que dice
no,
Paco...
Pero eso no te lo reconocerá
pero entonces
nadie.
La diferencia entre lo que dice Paco y lo que quiere la FIFA al final es pasar por caja, ¿no?
Claro.
Sí, pasemos, chato. Pero vamos a ver una cosa, pero si es que es más sencillo. Si por ahí lo tienen... ¿Cómo no lo puede tener
Albelda,
la considerada mejor liga del mundo?
Albelda, para la liga, también se pasa por caja. Es decir, que la liga tiene que pasar por caja de la FIFA, pero todos los que queremos imágenes de la liga y todo eso, pasamos por caja también. La liga, claro, también...
Yo soy partidario...
Lo arreglan con una cuota.
Claro, yo soy partidario de que sí que se ponga para el tema de los goles. En cuanto a los penaltis y jugadas, ahí ya no soy partidario, porque no puedes tener el partido tan... Pero vamos, para acciones como la de hoy, aunque la de hoy no tendría que hacer falta ni vídeo ni reparto.
¿Sabes qué pasa? Que además hoy es especialmente notorio porque media España ha visto un partido de tenis. Y en ese partido de tenis se ha estado pidiendo el ojo de halcón de manera permanente durante todo el encuentro. Y el partido ha terminado con un ojo de halcón. O sea, el último punto, que por cierto ha sido una forma muy fea de acabar el partido, ha sido un ojo de halcón que ha perdido Nadal.
Parece el Barça, si pasa en el Numancia Getafe no sé.
No, pero es que esa jugada, yo creo que los 4 millones de tecnología serían en todo caso para jugadas como la de segunda del partido, que ya por televisión se ha visto
Tomás,
que no entraba, pero que podía haber dudas, y en ese momento
es que...
un árbitro podría dudar y pedir...
Eso, como dice Tomás, son 150.000 euros por cada club.
Pero la primera no.
¿Qué es esto?
Estamos mezclando cosas,
si no es por cada
favor.
Club, si es que es la patronal...
Brotons, quiere hablar, Brotons.
Estamos mezclando cosas. Es decir, una cosa es la tecnología del gol y otra cosa es la tecnología del VAR. Son dos cosas distintas.
Sí.
Absolutamente distintas. La tecnología del gol está autorizada perfectamente por la FIFA. La tiene la Liga Italiana, la tiene la Liga Inglesa.
¿Y por qué nosotros
A nosotros no nos costaría nada. Y esa no es la que cuesta 150.000 euros por club. Esa no es la que cuesta 4 millones de euros.
La que cuesta es la tecnología de gol.
La de gol no cuesta ese dinero.
La de gol cuesta 4 millones de euros por temporada.
Sí, la homologada por
la FIFA.
La homologada, sí.
Pues pagando,
bueno, vale,
sí.
Vale, si queréis decir la homologada por la FIFA, cojonuda. Pero no es lo que cuesta esa tecnología, ¿de acuerdo? Bueno, es decir, ahora, después...
Oye. A ver, Brotons, pues venga, cuéntanoslo tú.
¿Cuánto
venga.
Cuesta? Dínoslo tú.
Eso cuesta 150.000 euros por partido.
No.
150.000 euros por partido.
No, vamos a ver.
Es decir, ahora sí que estamos hablando de cosas distintas. Una cosa es... la pasta que cuesta poner los aparatos, y otra cosa es el canon que hay que pagarle a la FIFA por hacer el uso de esos aparatos.
Naturalmente, pero es que el canon es una cosa que es un negocio. El canon es totalmente distinto a lo que cuesta.
Bueno,
es decir, no es lo que cuesta. Una cosa es lo que cuesta, que es la discusión.
Vale, perfecto. Pues cuesta
no la ponemos por lo que cuesta
millones,
o no la ponemos por...
4 millones que cuesta el derecho a ponerla y luego tienes que gastarte la pasta que cuesta ponerla.
Un millón y medio cada jornada, ¿no? Sí. Has dicho 150
millones. No, no, no puede ser. Entonces son 57 millones.
más o menos viene a
costar. ¿Cómo va a costar esos 57 millones de euros?
Que no tiene razón, Brotons.
Yo no estoy hablando del gol, estoy hablando de la tecnología.
Joder, pues entonces aclárate, Brotons, de lo que hablas. Vamos a hablar de gol, por favor, que es de lo que nos importa hoy. El gol.
El ojo de halcón lo han homologado, se lo ha homologado la FIFA a dos empresas. Entonces, tú solamente, la Liga tiene su empresa, pero tú solamente puedes, en este caso, contratar las dos que homologa la FIFA. Y el video arbitraje está homologado por 15, según me cuentan a mí. Entonces, entiende Javier Tebas que esto es un negocio de la FIFA, que él no tiene por qué pagar 4 millones cuando él tiene una, claro. Y que por eso no le implanta. Sí, entonces, pero ahora viene el video arbitraje, que es más completo, y prefiere gastarse la pasta ahí. Y mientras llega el video arbitraje, pues pasan cosas como las de hoy.
Claro,
pues,
pero es que no podemos estar aquí a la expensas de los caprichos, claro, de Tebas.
Pues hágase. Claro.
Que es, bueno, lo que pasa en muchas cosas de la Liga. Bueno, no, es que como yo me llevo bien con este, pues
Recuerdo que 37 clubes de la Liga han avalado a Javier Tebas.
Muy bien, sí,
yo creo que algo pinta.
Igual, pero esto es un capricho de Tebas, no ponerlo.
Sí, pero que esto es los clubes. Y si los clubes dicen.
No, esto es Tebas.
Esto es Tebas.
La Liga, pero
tiene razón Fotos. Claro, Madrid foto. Y el Barça le dicen Tebas,
pero sí, pero espera, la máquina. Si el Barça lo está diciendo todos los días.
Claro. Por eso
la máquina. Esta jugada que
el Barça lo dice hace 15 días, chato.
Pero esta jugada que estamos analizando en Inglaterra, Italia, Francia, Portugal, esto se arregla, hoy se hubiera arreglado con la tecnología.
En el momento.
Bueno, pues y en Qatar,
en el momento, esa es la diferencia, y eso es lo que tenemos que contar al oyente. Lo que ha pasado hoy en el partido Betis-Barça solo pasa en la Liga Española, no pasa ni en Inglaterra, ni en Francia, ni en Italia, ni en Alemania.
Pues eso se llama
no se puede ir por el mundo diciendo que tienes la mejor liga del mundo cuando eres incapaz de decir si el Barcelona hoy ha metido un gol o dos goles. No puedes decir que es la mejor liga del mundo.
Pero es una jugada que yo también tengo que decir que más allá de la tecnología, esa jugada hay que verla en el campo, ¿eh?
Hay un
árbitro y hay un asistente. Pero no la ve, tío. Es que vamos a ver, es que
esa
jugada no es la definitoria del ojo de halcón.
Eso es lo que quería.
Esa es una jugada tan evidente
que más allá no es dudosa.
Más allá de que sea absolutamente necesario utilizar el ojo de halcón en todos los partidos de primera división, porque esto le puede costar a un equipo un descenso.
Totalmente.
Y es una cantidad de millones.
Efectivamente.
Que puede amenazar su supervivencia. Esto hay que tenerlo al servicio de los clubs.
Bueno, tampoco
esta jugada, en concreto, yo creo que esa ya hay que verla directamente en otro.
Sí, vosotros, Miguel, si no la ve. Espera un momento, poneros en esta situación. Imaginaros que lo de hoy es última jornada de liga y que está el título en juego. ¿De qué estaríamos hablando ahora mismo?
De que han comprado el maquinillo.
Juanma,
que lo han comprado.
Juanma, en las últimas,
cuanto más escándalo, mejor.
En las últimas jornadas de liga, en la Liga Española, estamos para callarnos un poco, ¿eh?
Y tanto.
Bueno, vamos a ver.
Para meternos debajo de la
manta. Pero vamos a ver, no saquemos temas colaterales. Lo que no vale es decir, no, como hay partidos que están medio amañados, no vamos a preocuparnos de si entra el balón o no.
No, pero
vamos a solucionar. Vale, ¿qué tiene que ver? Yo planteo esto. ¿Qué pasa si lo de hoy es última jornada? Última jornada. Imaginaros, última jornada. Y pierde la Liga el Barça por esto.
Las armas las carga el diablo.
Que
va a haber lío.
Comprar el maquinillo al día siguiente.
El Barça, si
pierde una liga o baja un equipo.
Es que si el Barça pierde una liga por esto o el Madrid pierde una liga por esto.
Al Barça le anularon en un Barça.
Es para ir a denunciar.
El Atlético de Madrid
le ha pasado al Barça la última jornada. Le anularon un gol legal a Messi.
Pero no es lo mismo, querido. Un gol te lo pueden anular como el penalti de Sevilla de hoy.
Eso era de centímetros.
Claro. Es que no tiene que ver.
Isaac, lo que te pregunto es, como siempre que hablamos, que cada noche empezamos.
Sí, ya sabes que
es un escándalo evitable.
No, el tema es, ¿a este árbitro le va a pasar algo?
No.
Vale.
Le puede pasar al asistente.
Yo creo que le puede pasar al asistente, pero porque yo explico, lo primero, es una jugada del asistente, ¿vale? No es una jugada del árbitro.
Es una jugada que puede ver el árbitro también.
Yo te digo que, yo te hablo en modo arbitral, modo no arbitral, Roberto. Es una jugada del asistente. Claro, el asistente está siempre en línea con el penúltimo defensor. ¿Qué pasa en esta jugada? Que el balón entra por mucho. O sea, si el balón entra por muy poco, a lo mejor el asistente, como está en línea con el penúltimo defensor, no llega. Pero al entrar mucho el balón, porque entra mucho,
es muy flagrante.
Es una jugada en la que tiene que llegar, ¿vale? Independientemente del debate que hagamos de si tiene que haber ojo de halcón o no.
Claro.
Un asistente, y en este caso de primera división, tiene que llegar a esa jugada. Pero porque el balón entra por mucho.
Ya, pero escucha, yo he visto cosas increíbles. Que el ojo se lo ha zampado.
No le pasa nada.
Un gol del Racing de Santander en el Molinón, Quique Setién, hace 20 años, por lo menos, Paco. ¿Te acuerdas? No. Un tiro desde fuera del área que sale, que hay un agujero en la red y sale por dentro de la portería. No subió al marcador el gol.
Pero yo te digo otro más grave y es del año pasado y a lo mejor solo la recuerda Albelda. Champions Juvenil, Valencia, penalti. No sé si era contra el Arsenal.
Sí, señor.
Tanda de penalti.
Sí, señor.
Penalti. Exacto. El árbitro está mirando solo para el penalti, ¿eh?
Y el árbitro, pero, perdona, Paco,
y entra y
no lo ve.
Y piensan que no ha entrado.
Claro.
Un penalti.
Paco, no le da mucho caso, pero además creo que se reclamó
y la UEFA no le dio la razón.
No le dio la razón.
Es que en primera división, en un Betis Málaga, hubo un gol fantasma de Jorge Molina, gol, que estaba el asistente a 5 metros de la línea de gol, en la zona donde se ponen los asistentes para ver el penalti, fue gol y no lo dio.
No, pero tú imagínate, todos los árbitros de un partido mirando un penalti en una tanda de penalti,
y no lo ven.
Es que no puedes estar atrás, y no lo ven. O sea, hay veces que es imposible.
Claro, claro. Pero Paco, es que hay cosas como esto de hoy puede pasar, porque ha pasado. No es que pueda pasar, que ha pasado y han pasado otras cosas. Oiga, ponga usted el
es que,
claro, para que no pase.
Pero Guas, es que además el problema que hay... Es que, ¿ponga usted remedio para que no pase? Es que, mire, que no, lo están poniendo en todos los sitios. Menos aquí. Claro, ese es el problema. Claro, problema es que tú ves un partido de la Premier y te lo dan.
Juan, mira, al final, me gustaría...
Al final, la auténtica verdad de todo esto es lo que dice Tomás y lo que dice Pedrito. Es decir, es el puto capricho del señor Tebas.
Okay, claro, puede ser.
Y dos. Que
y los clubes solo, que
solo podríamos estar planteándonos no ponerlo si esto vale 450 millones de euros.
Que no es el
caso. Y si no lo tiene, si vale los demás, cuatro, Emilio.
Por favor.
Pero y si no lo tiene los demás, Emilio. Emilio, yo como consumidor del fútbol español, como abonado a la televisión, quiero una liga como la de al lado.
Roberto, como patrocinador, yo soy patrocinador de la liga, claro. y le digo a Tebas, perdone, el campeonato en el que yo me estoy gastando la pasta, quiero que sea tan serio como el de Inglaterra, Francia, Italia y Alemania.
Tú no te comprarías el mejor coche del mundo si no llevara ABS, por ejemplo.
Pero Juanma,
no podrías decir que estás haciendo el mejor coche del mundo.
Lo tienen hasta
sin medidas de seguridad.
Lama.
Pues esto es lo mismo.
Lo tienen hasta ligas menores.
La Champions y la UEFA.
Perdona que termine. Lo tiene Portugal.
Portugal lo tiene, claro.
Lo tiene Holanda. Lo tiene en ligas menores.
Sí, a mí me confirmaba la FIFA hoy también que lo tiene Qatar, Estados Unidos, bueno, y Qatar, Australia.
Tienen ligas menores, Australia, o sea, que nosotros que estamos vacilando de ser la mejor liga del mundo, lo tenemos.
En competiciones europeas hay eso, y hay jueces de área. Es que en la Serie A, en Italia, aparte de, a ver, lo de la tecnología de gol, también hay.
¿En la Champions hay tecnología de gol?
Sí.
Es que hoy podemos ser la mofa.
En
la
competición europea hay.
Podemos ser la mofa del mundo. Oye, perdonad, es mucho más grave de lo que vosotros creéis. Porque hay que preguntarle a Tebas, y vosotros que sois amigos de Jaume Robles, le podéis preguntar, ¿cuál es el coste por transmisión del Madrid o el Barça, que están con 20 y pico cámaras, porque han instaurado la tecnología del 360, que vale un dineral, esa jugada que te ponen en 360, la repetición de si hay fuera de juego o no hay fuera de juego. Y han inaugurado también la Spider-Cam, que es una cámara que es carísima. Es decir, y han inaugurado las cámaras que van en los laterales del campo. Es decir,
y han inaugurado las cámaras sin operador.
La producción de un partido de fútbol del Madrid y el Barcelona, es decir, supera con creces.
Sí, Brotons, estoy de acuerdo, pero voy a hacer un matiz. Diferenciemos lo que es la producción televisiva, claro, de lo que es la competición en sí.
Claro.
Es decir, no me
perdona, la decide Tebas,
sí,
la producción,
sí, no, Tebas,
la decide, no, Tebas.
Sí, estoy de acuerdo, pero Tebas ha puesto unos mínimos y unas obligaciones. Es decir, Tebas dice, los partidos del Madrid se hacen con 12 cámaras, con estos tiros de fuera de juego, con la Spider y con el 360. Pero eso es una decisión de adorno televisivo. Pero estamos hablando de competición.
No, eso es una decisión de gasto televisivo.
Sí, pero de gasto.
Eso es una decisión,
perfecto,
de gasto televisivo.
Pero esto es otra partida. Esto para mí es otra partida. Esto es competición.
Claro, el otro influye en la competición.
Claro, esto es competición.
Lo otro es espectáculo y bonito. Esto es intolerable.
Somos magníficos. Pues, estamos discutiendo eso mismo, pensando todo lo mismo.
Porque una cosa es espectáculo y la otra es decisión de competición.
Pero Paco,
no,
es verdad que hoy estamos todos de acuerdo porque está esta jugada, pero también es verdad que hasta ahora hay gente que ha tenido sus dudas en que todo esto entre en el mundo del fútbol,
No, hombre, el ojo de halcón no.
Manolo Lama.
Pero ojo de halcón, no.
Si lleva pasando mil años.
Pero escúchame, es que en el Mundial del 66 hay una jugada que se repite en el Mundial del 2006, 40 años después.
En el del 86, Mitchell mete un gol a Brasil y no lo dan.
Yo estaba, pues hijo mío.
Hay más reticencias a lo del videoarbitraje.
Eso sí, pero lo otro no.
Yo
sí que estoy
contra
eso.
Yo estoy
a favor. El ojo de halcón, vamos.
La Liga al revés, la Liga quiere eso, porque piensan que es más completo y que gastarse 4 millones de euros en una jugada en la que, como hemos dicho, hay 380 partidos en primera división, y esta jugada, ¿cuántas va a haber en la temporada?
Pues perfecto, mejor todo que nada, pero que sea pronto.
Por cierto, que hoy hemos querido hablar con Javier Tebas en este programa y que no, que solo habla en comparecencias públicas.
Es que está brotón.
Y no quiero justificar al juez de línea de hoy, porque se ha equivocado, evidentemente, pero vosotros quiero que os pongáis en la situación del juez de línea. una persona que está en un campo donde hay sol y sombra, a 10 metros, de la línea de fondo, siguiendo el fuera de juego. De repente, hay una acción...
Yo no vivo de esto, Pedro.
Sí, correcto. Hay una acción en el punto de penalti que puede ser penalti.
No, es penalti.
Que es, y que si se pita, ya...
Lo otro penalti. Ya, y de repente hay un rebote por detrás, llega la pelota hacia la portería, y el juez de línea, a 10 metros de la línea de gol, porque Pedrito, no puede estar en la línea de gol.
No defiendas que ha entrado un metro. No defiendas que ha entrado un metro. Otro día, defiéndelo otro día.
Si yo te estoy diciendo que se ha equivocado.
Bueno, pero defiéndelo otro día.
Quiero decir que,
por favor, otra noche.
Pedrito, perdona, que entendáis que puede haber ese error.
Sí, Pedro, pero perdona, se ha equivocado el juez de línea y el árbitro. Claro, porque el árbitro, no tiene que el árbitro a lo mejor no ve la línea de gol.
Mira,
pero el árbitro el penalti tampoco está mirando al penalti.
El árbitro se equivocó en el penalti, no, correcto.
Claro, entonces, pero digo que
la semana pasada estamos diciendo que en Pamplona hubo un árbitro que pitó un fuera de juego que no levantó el asistente. Y decíamos que no puede hacerlo porque el asistente está mejor colocado. En este caso, el árbitro no puede dar gol, correcto, cuando el asistente no le dice que es gol.
Oye, ha sido mal día para el árbitro porque ver la primera redacción del acta del partido...
Sí, pero eso no es culpa. Eso no, ya hemos explicado, ¿eh?
¿De quién es culpa?
Pues eso es culpa de...
Bueno, pero explícalo de la redacción.
El sistema, vamos a ver, el sistema de la federación...
Porque está todo mal, tío. O sea, es que...
Cuando...
El sistema
está... Hombre, pues tú metes ahí el acta. Vamos a ver, el acta que le han dado los dos delegados del Barça y del Fútbol Club Barcelona estaba perfecta. Como hay dos jugadores del Betis nuevos, que son Pardo y el otro
Tosca.
Esos jugadores todavía no están dados de alta en el sistema informático de la federación, con lo cual esos dos jugadores no aparecían. Entonces, claro, no le echas también al pobre árbitro, ya que ya bastante mierda tiene encima.
Vamos a explicar que en el primer acta sale el Betis, que ha salido con 10 en el 11 inicial, claro, y uno era Fran Mérida, que no está en el Betis.
Claro, porque Fran Mérida tendría el mismo número que tendría Pardo, y luego en blanco sale el otro.
¿Y esto es serio? ¿Esto es
serio?
Te pongo más ejemplos de actas. En el Nasti de Tarragona, en las actas pone que juegan dos semanas, pero no los diferencian. En el Cádiz ponen que juegan dos Garcías, pero no los diferencian. Y así todo.
García solo hay uno.
Es de coña.
Dicho esto, este árbitro fue el que pitó el Sevilla Real Madrid y lo hizo fantásticamente. Pero,
en las actas no ponen los nombres por los que se conocen los jugadores.
Pérez de Rozas, espera. Oliveros. Señor Pérez de Rozas. Oliveros, Barcelona. Señor Oliveros, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hemos escuchado al principio del programa a Luis Enrique, que ha tenido un comportamiento ejemplar, elegante. Una vez más, elegante. Pero claro, lo fácil no es tenerlo el día antes del partido. Lo difícil es tenerlo hoy. Después de que te haya pasado lo que le ha pasado. El caso es que ese ha sido el comportamiento del banquillo, de Luis Enrique. He visto a Javier Bordas en Bein Sports, el directivo del Barça que hoy le tocaba hablar, diciendo que el Barça apuesta por la tecnología, que quieren tecnología en el estadio, en los campos, en los partidos. ¿El vestuario qué dice? Porque Neymar ha rajado.
Sí, Neymar ha puesto unas fotografías riéndose cuando se ve el gol que entra y su penalti, el penalti que le han hecho al propio Neymar. Pero efectivamente los jugadores, tanto Luis Suárez, que ahora escucharemos, como Luis Enrique, han estado elegantes. Pero es que me parece que es hasta normal. Es decir, si hoy hubieras jugado medio bien, hubieras merecido ganar, seguramente tendrías más fuerza moral, ¿no? Pero es que no tienen fuerza moral. Han llegado a reconocer que hemos ganado un punto, pero que el Betis merecía más. Y escucha a Luis Suárez.
Han estado doblemente elegantes con él, claro, con su partido y con la situación.
Es que lo han hecho tan mal que yo creo que los culés están más cabreados por cómo ha jugado el Barça, que deberían de haber jugado igual todos los minutos y no los últimos 10 minutos, están más cabreados por eso seguramente que por el arbitraje, incluido el propio Luis Suárez, que ha dicho en la zona mixta que ha recogido Elena Condis, que no podemos regalar tantos minutos.
Creo que somos bastante autocríticos nosotros con nosotros mismos y somos conscientes que no hicimos un buen partido, y valorar que en esta clase de partido de visitante no podemos regalar ni uno, ni cinco, ni 70 minutos como fue.
Luis, Neymar ha colgado una foto en su Instagram donde se ve el gol fantasma como entra claramente y también un penalti que le hacen anteriormente. ¿Os habéis sentido perjudicados por el árbitro?
No es perjudicado, es que... Creo que la jugada es clara, las imágenes, no hay que colgar ni ver una imagen, sino que uno estando mismo dentro del campo ahí lo vio claro, primero el penal de Ney, después la jugada que entra claramente, pero bueno, lo único que quedaba es seguir los minutos que restaban para por lo menos empatar el partido.
Luis, ¿y qué hay que hacer? ¿Hay que apostar ya de una vez por todas por la tecnología o cuál es la solución?
cada uno, cada liga toma las decisiones que quieran y mi palabra no va a tener ni voz ni voto ninguna.
Luis, ¿tú lo has visto claro el gol de Aleix Vidal?
No, no fue el de Aleix, el segundo, el primero que se encontró en propia puerta, creo, no sí, sé si la toca. Sí, por eso lo vi claro, sí, por eso era mi indignación ahí dentro del campo, pero bueno, como le dije, ahí ya están las imágenes.
No se atreve a reclamar abiertamente la tecnología, aunque dice que cada liga elige lo que hace.
Un dato curiosísimo, el Barça estaba tan avergonzado de su partido que cuando pita el árbitro al final del partido, los jugadores del Barça ni le protestan
sí,
al árbitro.
Sí, sí, sí.
O sea, yo creo que ellos eran conscientes de que ellos mismos habían perdido el partido.
Pues es lo correcto.
Claro,
pero
correcto.
Los jugadores no pueden estar a favor de la tecnología, hombre. Los jugadores no pueden estar, y menos Luis Suárez. Es decir, no pueden estar los jugadores a favor.
Modric no estaba a favor. No fue Modric el que lo dijo.
Sí, pero hablando del
día de hoy. Pero claro, no mezclemos. Es que una cosa es la tecnología, otra cosa es la línea de gol. Es solo si la pelota entra o no entra.
¿Por qué lo separáis y todo es lo mismo?
Que no es lo mismo, Brotos, vamos a ver. Que no, Brotos, que no hay que dejarle que diga esas cosas a Brotos.
Pero si ha dicho antes Fouto, si pita el penalti ya el gol no tiene nada que ver.
Pero, joder,
por favor, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué hablamos de la tecnología de gol? Ha dicho, hoy está brillantísimo, Isaac. Brillantísimo. Bueno. ¿Cuántas jugadas de gol se producen a lo largo del año, hombre?
Mira, vamos a poner, pues mira, te voy a decir, hoy en el partido se han producido dos.
Bueno, pues mira,
en tres minutos.
Pues te digo una cosa, pero Tom Sara tiene razón, porque te voy a decir una cosa. Si esta jugada se produce dentro de dos años, cuando esté el video arbitraje, el árbitro, al ver esa imagen, hubiera pitado penalti.
Bueno.
No, ¿qué pasa? No habría gol.
No hay mayor ventaja que el gol, ¿no?
No, claro.
No. ¿La pita penalti?
Vale, pregunto, ¿y por qué mezcláis? ¿Por qué mezcláis? Si lo único que estamos debatiendo es la pelota entra o no entra.
Claro, eso es clarísimo. Pero si nos salimos del momento que tenemos hoy, del gol fantasma, tú imagínate una agresión flagrante, pero una bestiada.
Pero Paco,
no mejor de ayer.
Claro. No, los escupitajos ya es bestia, pero yo te hago una que indigne, ¿sabes? O sea,
sí.
Un puñetazo que, joder, hay un tío en el suelo y nadie ha visto nada, pero un puñetazo indignante.
Sí, eso entra.
Habría que pedir arbitraje.
Pedir arbitraje, claro.
Lo de hoy a Duriz, claro, entonces, lo hubiera visto.
Pero vamos a ver.
Entonces ya es verdad que los límites de a qué lo ponemos, yo tengo dudas.
Pero qué es lo que dice Lama, que una cosa es el vídeo arbitraje y otra cosa es la línea de gol, no mezclemos. Claro, que una cosa es alterar notablemente el curso de un partido y otra cosa es sencillamente decir, perdone, ¿entró la bola o no entró?
La línea de gol es indiscutible.
Que yo te compro la línea de gol ya, pero es verdad que es muy debatible todo. Imagínate que antes de un gol fantasma hay ese puñetazo.
Oye, ya, Paco, pero bueno, pues.
Ya, pero Paco,
eso se va a experimentar, se va a estudiar, porque ya está.
Que viene una ráfaga de viento, Paco.
No, que tú has empezado poniendo un ejemplo, que es si la liga se decide en la última jornada por un gol fantasma, hay que imaginarse todo lo demás.
Pero yo hago pregunta, ¿claro? ¿El videoarbitraje se va a instaurar en todos los partidos de primera, de segunda,
bueno,
de
tercera? Bueno, vamos a ver, la idea es
o sea, que ya estamos cambiando el fútbol.
Estamos hablando, en un país que nos echaron de un mundial o el gol de que le marcaron a España, ¿en qué mundial?
En Corea.
No.
El de Mitchell a Brasil.
El de Mitchell a Brasil, clarísimo.
Bueno, vamos a ver, la idea es que en dos años esté instalado en todo. Liga, Copa y Supercopa.
Sí, pero claro, primera división, segunda.
Pero en el español Sevilla también, ¿eh?
Callaros, hombre, un segundo. En la Liga, la LFP es primera y segunda división. Liga de fútbol profesional. Ahí estamos todos de acuerdo. Bueno, en dos años. El año que viene, pues será de prueba, como se va a hacer en Alemania y como se va a hacer en Inglaterra.
¿Qué es de prueba?
Y la prueba es hacerlo en la Copa del Rey, por ejemplo. A partir, yo qué sé, octavos de. Esto lo tienen que definir la Liga y la Federación. A partir de octavos de final, videoarbitraje, y en octavos, cuartos, semifinales y final, el videoarbitraje.
Yo
eso
quiero,
es porque la liga no se puede.
La tecnología de gol la quiero ya, y además es que no implica ningún otro problema.
Pues olvídate, Paco.
Pero como venga el paquete completo.
Está funcionando ya.
Pero como venga el paquete completo.
Pollo al canto.
Entiendo a Brotos. Es que ¿qué es más importante o más indignante? Un escupitajo en la cara, un dedo en el ojo, una patada alevosa que el árbitro no ve y eso termina en gol, un gol fantasma.
Esas cosas, Paco,
todo muy jodido.
Están pasando en otras ligas. Y en el campo, por lo que sea, no se sancionan, pero sí disciplinariamente las ve el juez de competición correspondiente y te caen cuatro partidos como cuatro soles menos de nada.
Y voy a decir otra cosa, estamos todos de acuerdo en lo de la línea de gol. Hoy, evidentemente, es también culpa del asistente, como hemos dicho, pero si hay una jugada de un tiro desde fuera del área y el balón entra, el asistente no lo ve, no puede verlo.
Por eso tienes
no que puede verlo. Hoy sí, porque la jugada de hoy sí. Pero un tiro desde fuera del área, desde 40 metros,
rebota dentro. Por eso los jueces de línea españoles necesitan la ayuda que tienen los jueces de línea de todo el mundo.
Eso es.
Ni más ni menos.
En esa jugada exactamente, porque si hubiera sido una jugada de córner, le pilla en línea y lo ve.
Por cierto, Bortons, que es tu cumpleaños, ¿no?
Fue, porque ya hemos pasado a las 12 de la noche.
Bueno, pero felicidades. Nosotros vivimos en domingo prácticamente, o sea que felicidades, que te deseamos muchas felicidades.
Muchas gracias, Juanma, muchas gracias a todos.
Mira, hace unos años...
Espera, es que tengo que parar. ¿Qué está comentando la gente? ¿Te da tiempo a ver lo que dice la gente?
Sí, la gente está aquí comentándolo todo, dice un oyente. Bueno, WhatsApp 637-230010 y los domingos por la noche tuiteamos desde la cuenta de @tjcope. La liga está organizada como el país, un porro estrepitoso, nos dice un oyente. Dice uno que por 4 millones que los pague el Barça íntegramente y ya está. No te oí pedir, Juanma, la tecnología en el gol de Juanmi en Anoeta. Menudo antimadridista, a dos puntos dice. Hay mucho enfado por tu apertura de programa porque, claro, otro oyente...
Perdona. ¿A que lo dije?
Y tal, tú que lo dijiste.
¿A que lo dije?
No, lo que se refiere es a lo de a dos puntos, porque hubiera sido el empate a uno.
Lo de Juanmi en Anoeta, yo creo que dije que hacía falta la tecnología de...
¿Ahora crees?
¿Y qué hago?
Creo que lo dije. Me encantaría poder confirmarlo.
Que vaya Antoñito al copión.
Me encantaría.
Javi de Tolosa dice, Juanma, hoy le han virlado gol al Barça y en Anoeta se lo viraron a la Real y no dijiste que habría una semana movidita por ese tema. Por favor, no comparéis el tenis con el fútbol. Ya quisiera el fútbol parecerse al tenis con el respeto, elegancia y valores. Sería
desde luego
impensable que desde en el tenis se insultara desde la grada al jugador o al árbitro.
O se escupieran, como ayer. Vaya
Luis recital. Enrique ha sido elegante con lo del árbitro porque con lo del árbitro no se habla de la alineación y planteamiento que ha hecho hoy.
Claro.
Dejarse del gol fantasma que la noticia de la jornada es la asquerosa imagen vista en el Alavés Atlético Madrid.
Ahora va Antonio Ruiz, se va a meter de lleno en ese asunto.
Y te apunta un oyente algo más de tenis. No,
eso es muy asqueroso.
Serena Williams tiene la misma edad que Federer y más Grand Slam. Que nadie.
24 tiene Serena.
Darle mérito también
24 tiene Serena.
Sí.
24, ¿no? Eso sí, es una increíble ya, lo que ha conseguido también Serena. Son las 12:30. Vaya tertulión que queda todavía.
Síguenos también en Twitter en @tjcope y en facebook.com/tiempodejuego.
COPE, estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
66.950, serie 54.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Atención, si tienes cláusula suelo o multidivisa en tu hipoteca, analiza tu contrato, vigila tus intereses, asesórate bien y reclama tus derechos. La justicia te protege. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 915501515, bufeterosales.es o 915501515.
Museodeljamón.com, los museos más sabrosos de Madrid.
Y los museos más sabrosos de Internet.
Ven y degusta la mejor selección de jamones del mundo como prefieras.
En raciones, fuentes para compartir o sus famosos bocadillos desde un euro.
A mí me gusta más con su caña de cerveza por 90 céntimos con aperitivo.
Los mejores desde 1978. Sigue disfrutando en museodeljamón.com.
¿Qué harías si te quedaran 90 minutos de vida? Jorge Sanz vuelve al teatro con Tiempo, una tragicomedia dirigida por el director de Joglars, Ramón Fonseré. Un hombre al que le acaban de decir que le quedan 90 minutos de vida. Hora y media llena de risas y llantos. Jorge Sanz como nunca antes se le había visto en el teatro. Desde el 12 de diciembre en el Teatro Cofidis Alcázar de Madrid. Entradas en gruposmedia.com y taquillas del teatro.
Papá, ¿por qué estás todo el día metido en Ocasión Plus?
Pues porque tienen la mejor relación calidad-precio del mercado. Hasta 24 meses de garantía, 1.000 coches de ocasión, desde 3.000 hasta 60.000 euros. Es la única empresa que publica los informes de tráfico en la web, fotos de los mantenimientos e ITVs del vehículo, certifican el kilometraje y ausencia de golpes estructurales, 40.000 metros de exposición y talleres, y porque son los mejores.
Papá, ¿y tienen juguetes?
Ocasión Plus en Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
Elige tu COPE Madrid en FM 106.3 y en Onda Media 999 y también COPE Más Madrid en el 94.8.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Partidazo, perdón, tramo final de tiempo de juego, cadena COPE, aquí estamos, cadena COPE, tramo final, tiempo de juego, son las 12:33, todavía queda mucho, ya dormirán ustedes, ¿para qué se van a andar durmiendo ahora si todavía queda mucho programa por delante? Sí, 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 queda mucho y muy bueno. Por cierto, con buenas noticias, Brotons, ¿quién es John Ram? ¿Qué acaba de hacer John Ram?
¿Cómo están los golfistas con esto?
Pues un vasco acojonante que tiene 22 años, después de Seve y de Sergio, es el tío más joven que ha ganado un torneo en Estados Unidos, lo está ganando en esta noche el Farmers, y es un hecho histórico para el golf español.
Profesional desde el año pasado.
¡Brutal! Sí, un tío increíble que además, es decir, consiguió la tarjeta jugando 4 torneos en Estados Unidos, algo dificilísimo. Y además ese tío, es decir, va a ser un monstruo del golf muy mundial. De
¿Y de dónde le viene el apellido? Sí, John Ram. No tiene...
John Ram.
Sí. Él nació en Barrica, como los buenos rones, que es un pueblo de Vizcaya.
¿Hay un pueblo que se llama Barrica?
Sí, sí. Coño.
Joder, 22 añitos.
Me encantaría ser de Barrica. Y con esto ya le vemos en el Masters de Augusta, porque esto pertenece al circuito americano.
Sí, señor.
Así que, pues, y los que saben dicen que este tío va a ganar un grande. Sí,
sí. Ya tenemos otro con el que tú chambar.
Ya estuvieron a punto de invitarle el año pasado a la Ryder Cup.
Si solo tiene un problema, que es la comida, le pasa como a mí.
Noticia COPE, Swankar, jefe de deportes. GC cerrado para la Unión Deportiva Las Palmas. Mañana se firma la cesión. Ya habíamos contado un tiempo de juego durante la tarde, que al 99%, no, ya desde por la mañana estábamos contándolo, que se cerraba. Bueno, pues Swankar lo cuenta primero en COPE. GC cerrado, mañana se firma la cesión. Como para pagar el móvil, me está llegando todo aquí al WhatsApp. Parece la agencia EFE. Mira, me está escribiendo Adrián precisamente la agencia EFE.
Me dijo Swankar que ha tenido que renunciar a la mensualidad de junio. Entre otras cosas, he tenido que perder algo de pasta para...
Que la mensualidad de junio debe ser como la actualidad de...
¿Podrá seguir viviendo?
Yo, una mensualidad de futbolista, creo que debe ser bastante.
Sí, sí, sí.
Debe
sí,
ser vale, una pasta, podrá seguir viviendo tranquilamente.
Hombre, menos, y sin dos.
Pero vale. Un gran esfuerzo, así todo, de Las Palmas.
No.
Ya lo creo.
De Las Palmas y del jugador. Yo, cada
sí,
uno
sí,
que...
Sí, jugador también,
cada,
pero...
No, y lo voy a decir. Cada uno que renuncia a algo que tiene firmado...
Pues sí.
Pues ha renunciado. Porque es mucho poco, pero es de él, le pertenece. Con lo cual, si está renunciando, está haciendo una concesión.
Muy bien.
Por alusiones.
No.
Yo no renuncié, a mí me lo han quitado.
¿Sí? Bueno, venga, no. Pasamos. Hablemos de fútbol. El Madrid. Comencemos por lo último y por el líder, por el Real Madrid. ¿Te ha gustado el Real Madrid, Lama?
No.
¿No?
No, no me ha gustado el Real Madrid. Ha ganado cómodamente, ha ganado justamente, ha ganado merecidamente. La Real Sociedad no le ha hecho daño, pero no me ha gustado el Real Madrid. Ha hecho un partido... ¿Serio? Bueno, sí, serio en el sentido de que no le han creado muchas ocasiones de gol, pero un partido con poco fútbol, un partido que no ha levantado el alma de los espectadores del Bernabéu, pero un partido importante para los blancos, porque no solamente ganan, sino que además se aprovechan de los errores de Barcelona, Sevilla, Atlético de Madrid y Real Sociedad, que era otro que estaba el quinto, y le ha salido un fin de semana redondo, pero a mí no me gusta el Madrid.
¿Paco?
¿Comparado con qué? Comparado con los primeros 70 minutos del Barça,
comparado consigo
ha
mismo.
Sido una ópera, vamos.
Prima.
Con el Atlético de Madrid, que fue una catástrofe, pues sí, a mí no me ha gustado nada el Madrid. Hasta el 2-1 nada. Luego por lo menos ha habido carreras, ocasiones. Tampoco es el estilo de fútbol que yo esperaría del Madrid. Desde el 2-1 hasta el final, te digo. Pero es que hasta el 2-1, uno lo que espera es que el Real Madrid, que puede meterle 4 de distancia a los perseguidores y no sé qué, salga a comerse el partido.
Poco espíritu.
A lo mejor no te da el juego, porque es que últimamente es verdad que faltan... Esa zona del medio punta ahí, no está Modric, no hay nadie que dé pase bonito, no sé, le cuesta a los de arriba, no hay ninguno que esté así muy, muy, muy bien arriba. Pero bueno, por lo menos ver una pasión por liquidar esto. Ya ha salido con un ya llegará, y le ha llegado, pero le podía no haber llegado, vamos. A mí no me ha gustado, la verdad. Pero es verdad que el Barça era cabreante hasta el minuto 70 y el Atleti fue un poco desesperante también.
Guas.
No es un partido para eso, pero yo creo que el Madrid sigue nublado. Que yo vengo diciendo, pero ha sacado adelante un partido que yo le veía muy complicado, porque, chico, lo de las lesiones es tremendo. O sea, es que no es Carvajal, no es Marcelo, no es Modric, chico, no es Bale, por supuesto.
Yo, complicado hubiera sido si hubiera venido la Real sin haber jugado entre semana.
Ah, eso sí parece.
Esta jornada, claro. Yo lo dije el miércoles cuando el Madrid cayó en Copa, digo, el domingo igual llora a los que ríen y al revés, porque es que se veía venir que era mucho más chungo la jornada para los otros que para
el
Madrid.
Es de coña que la Real juegue el jueves en el Camp Nou y el domingo. Claro. Pero, claro, como esto es otro numerito, como el de la maquinita, pues ahí seguirás. Ahora, el Madrid tiene que mejorar, claro.
Bueno, es de coña que claro, juegue el jueves y el domingo, ¿por qué?
Porque sí.
En Champions se juega sábado y martes.
Bueno, pues pero que esto es la Copa de España, chato. Pues no, lo pones en bien con el Lordón y se acabó el problema.
No, yo no hablo de injusticia ni nada. Digo que después de jugar el Camp Nou, a los hombre, tres días, con un día menos de descanso que el Madrid,
hombre,
para la Real era casi imposible hacer hoy algo.
Ha hecho cuatro cambios.
Muy difícil.
Ha hecho cuatro cambios.
Cuatro cambios a la Real se notan, ¿eh?
Muy claro. Es que la Real no sí, tiene
que tener soluciones internacionales. Yo,
la Real se
va a partir el miércoles y está arreglado el tema. Tenía solución lo del descanso de
y tanto que tenía.
De cualquier forma, dar a... Bueno, hoy Paco ha utilizado un calificativo para retratar al Real Madrid que yo creo que va bastante bien, que es el de convaleciente, ¿no? Parecía un poco que, evidentemente, la eliminatoria de Copa le ha debido hacer un daño tremendo y la sensación que había...
Y las bajas, Chato.
Y las bajas, pero la sensación que había en ese equipo era de falta de espíritu y tal. Pero, de cualquier manera, el Real Madrid ha hecho lo que tenían que haber hecho todos los demás. Es decir, el Atlético de Madrid hubiera podido jugar así o menos y ganar. El Barça hubiera podido jugar así o menos y ganar. El Sevilla hubiera podido... Bueno, el Sevilla hubiera necesitado que jugar mucho mejor.
Y no le echara un tío al principio.
Y la Real es preciosa. La Real es una maravilla, pero no le mete miedo a nadie.
Pero juega lo ancho.
Y entonces, de cualquier manera, es a lo mejor que estamos en ese momento de la temporada que ni los entrenadores, ni los profesores, ni los doctores, ni los preparadores físicos cuentan, ¿no? Que está todo el mundo gris, está todo el mundo esperando, supongo, el estallido final de las próximas semanas para llegar fuerte a los últimos meses que deciden los títulos. Digo yo, no lo sé. Pues, porque sí. Una coincidencia en que todos los candidatos a todos los títulos tengan fines de semana tan grises como este, es ese reconocimiento que nunca quieren hacer de que los controles, de que la preparación física, de los GPS, de que los datos, yo qué sé. Al final es que llego a la conclusión de que algo de eso debe haber en estos baches que tienen estos equipos.
Yo al Madrid sin falto
el terreno esté nublado, el que mejor se mueve estoy de acuerdo contigo, es el Madrid. Ha hecho lo que tenía que hacer. Todos nublados, bueno, pues en el nublado el que
efectivamente
ha hecho,
sí, pero Roberto, contra un rival difícil.
Yo no le he visto falto de...
De todos esos, el más difícil de todos.
Falto de garra, que puedo decir. Yo no le he visto. Yo lo que le he visto es palpado.
No ha ido por otro partido. Lo ha esperado sabiendo que lo podían encontrar.
Yo te digo que se ha palpado la ropa. Decía, a ver si hoy la voy a volver a pifiar.
No tenía vitalidad de entrada.
Ha estado que no le pillaran, ha estado juntito, ha estado puesto. Yo no le he visto
tan extrañaba sabiendo ya el resultado de los demás.
Ligera mejoría del bicho.
Igual no le da, ¿eh? Sí, hombre, y tanto.
Es que ha hecho...
Ligera mejoría del bicho, yo es que...
El partido ha tenido tres cosas y ha hecho dos.
Vamos. Yo es que el bicho, vuelvo a repetir, yo es que el bicho... Que
me está ¡balón de oro!
¿Me has defraudado hoy la narración?
No, no te he defraudado porque no te quiero dar bola, porque no te la mereces.
No, por mí.
A ti lo que te gustaría es que te nombrara, pero no te
que no, que no, que no lo digo por mí, hombre. Estate tranquilo,
pero,
Manolo.
No, te voy a nombrar.
No, escucha, ¿no? Que no lo digo por mí.
No, pero
lo digo
no entremos en esta disputa que a los oyentes no les gusta. Vamos a hablar del bicho.
Yo pensé que ibas a decir, ¿dónde están los que decían?
No, que no tengo por qué decirlo, porque ¿dónde están los que decían? Eres tú el que presentas. A ver, el bicho no hay, repito, ya quisiera muchos jugadores del Madrid que estando mal como está el bicho, rindieran como rinde el bicho. O sea, el bicho mete uno y da otro. El otro día en Vigo mete uno y otro al palo.
Manolo, mira, cuando tú dices, voy a contar una anécdota que probablemente todo el mundo sabe, ¿no? Pero cuando tú dices, ya que sean los demás, están como está el bicho, ¿vale? Tú sabes que aquí en España, que somos tan dados a todo esto, y ahora con los Twitter y las redes sociales todavía más, cuando Carlos Sainz tuvo el accidente, cuando estaba a punto de ganar el Dakar este año otra vez, que lo hubiera podido ganar perfectamente, porque lo ganaron los tres coches, que era como lo suyo, se llenó toda España y todo el Twitter de jodiendas y de mofas de la mala suerte de Carlos Sainz, ¿vale? Y Carlos Sainz siempre dice, ojalá todos los españoles tuvieran la misma mala suerte que tú ni yo.
Es verdad.
¿Me entiendes? Esa es la frase que dice Carlos Sainz. Porque Carlos Sainz ha ganado dos títulos del mundo, ciento y pico de rallies, es millonario. Y un poquito de dinero. ¿Me entiendes? Ha sido un tío... O sea, es decir, esa mala suerte la quiero yo para
mí también. Yo también.
¿Vale?
Vale,
el mal estado de forma de Cristiano Ronaldo también lo quiero yo para mí.
Mira, hoy tengo un mensaje de un entrenador de primera que me dice textualmente, si yo tuviera el bicho, aspiraría al título de liga, esté como esté.
Simeone.
Vamos.
No sé quién es, porque no me llega el nombre.
Hombre, puede, pues tiene que ser un equipo que no... Bueno, Luis Enrique no es.
El Villarreal.
A mí, el hijo de puta que ha dicho al público. Oye, me molesta mucho, ¿eh?
Bueno, eso yo no lo he visto, pero Paco...
Eso no me parece bien.
Ha pasado, perdón, primero eso, vamos a decir, ¿tenemos 100% que eso ha pasado?
Sí.
Hombre, que lo ha dicho...
Sí,
¿A quién se lo
decía? ¿A quién?
¿A quién? Lo ha dicho al público, evidentemente.
No, pero, evidentemente no, cuidado con eso.
Porque ha sido justo después de los primeros pitos.
Que no lo estoy defendiendo, estoy diciendo que es un tema, es una acusación tan grave que hay que saber exactamente a quién se lo dice.
Yo no lo he visto, no lo como sabe. No lo he visto, no lo puedo
yo
hacer.
No lo sé.
Aquí se lo dice, no lo sabemos, porque claro. Es un plano corto.
Claro. Eso lo sabe él, nada más.
Podemos sospechar, Emilio, pero no garantizar.
No, claro que no.
Pues sospecho, intuyo.
Perfecto. Prefiero que lo digas así, ¿vale?
Sí, perfecto. Vale, muy vale. Bien, Zuluza.
Ahora, yo intuyo que lo dice Emilio de verdad, porque ayer se quejaban Petón, los del Atlético de Madrid, le falta intensidad al Atleti. El Barça solo ha reaccionado como los toros malos con la banderilla negra del 1-0. O sea, resulta que sí tenía... de voluntad, pero la tenía escondida hasta el 75. Y el Madrid hoy parecía que no salía a comerse el mundo. Igual es verdad que están todos
Paco,
por un
yo no
puntín
estoy de acuerdo
de
del todo en lo que estáis diciendo, ¿eh? Yo creo que el Madrid ha hecho un partido serio. Defensivamente lo habéis dicho vosotros, ha controlado el partido perfectamente. Y es verdad que a partir del primer gol, oye, pues ha replegado, siempre tenía los cuatro defensas y dos medios centros y le ha bastado un par de contras y dos cositas para rematar el partido,
¿eh? Te voy a dar un dato
y tenía un gran equipo enfrente que le ha impuesto un ritmo brutal, ¿eh? De presión alta, ¿eh?
Albelda, te voy a dar un dato por el que creo que el Madrid no juega bien. ¿Sabes cuántos tiros ha hecho el Madrid entre palos?
Dos.
Cuatro.
Cuatro.
Y ha metido tres goles.
Te he dicho dos porque como ha sido el primero, el minuto
¿sabes cuántos corners ha sacado el Madrid?
Dos o tres.
Cero.
Ninguno.
La primera vez en la historia,
pero bueno,
el Madrid.
Es que podemos hacer a la inversa. ¿Cuántas ocasiones
ha hecho? Yo te he dicho, el Madrid ha merecido ganar. El Madrid ha merecido ganar porque no le han chutado a portería.
Ya, pero.
Pero
ha pasado lo mismo.
Pero ha jugado mal. Para mí ha jugado mal.
Y le han hecho tres goles.
El Madrid ha jugado mal.
El Madrid no juega diferente a cómo está jugando.
Claro,
pues sí. Pero si es que
te esperaba,
estamos intentando justificar cada semana cómo juega el Real Madrid.
Yo digo,
el Real Madrid
mayor,
está jugando mal.
El Madrid al Celta le domina totalmente en el Bernabéu, te hablo, bueno, y allí porque
fue verdad,
un 66%.
Campos,
te puede gustar o no, pero le domina, ataca, llega mal, pues sí, porque falta esa fantasía del pase y del no sé qué, porque no están en gran forma los de arriba. Sí, están nublados. Pero dominó. Hoy, para mí, el Madrid no ha dominado. Es que ha estado muy atrás, ha tenido hasta menos balón,
pero...
no ha tirado un córner, en la primera parte solo un tiro a puerta del gol. ¿Que ha hecho un trabajo profesional? Vale. Pero la cosa es, ¿eso te gusta? No, pues cada uno
dice
su
murciélago, opinión. Dice el murciélago con razón, yo creo, que era tan denostada por muchos Real Sociedad... ha plantado una primera parte arriba.
No, denostada.
A mí la Real
no,
me gusta mucho.
Cuidado, ¿eh?
Más, o sea, denostada.
Es un equipo que te preocupa,
no
¿eh?
Espera, Emilio, deja hablar.
Te preocupa, ¿eh?
Hombre, pero es que no utiliza una palabra.
Hombre, coño, que no le meten un gol a nadie, has dicho tú, que no hace daño,
que
es Sancho. Bueno, pues ese equipo que
no sé. No es denostado,
pues
eso es
equipo. Ese equipo al cual dices tú, le defines así, yo te digo que al Madrid le ha preocupado.
Después de lo que ha pasado hoy durante la jornada con
mete primero la Real y digo que hay
el tropiezo del Sevilla, tú te esperas otro Madrid en el
Roberto,
Real Sociedad o el Santos de Pelé,
pues le estáis dando la bola,
un Madrid con más energía, esperas un Madrid de otra manera y ha salido un poquito de lo que pasaba y ha pasado que se ha ido 1-0 casi sin merecer en el primer tiempo y en el segundo sí ha estado mejor, pero te esperas otro
Madrid. A la Real Sociedad le estoy dando una bola. La Real Sociedad no ha chutado portería. La Real Sociedad, Eusebio, que me imagino que hablará de su equipo, ha dicho textualmente en rueda de prensa: no le hemos hecho daño al Madrid.
Le ha pasado
lo
mismo
nada.
Con el Camp Nou,
si es que no ha hecho nada, Paco. Ha tocado el balón y punto.
Manolo, la Real venía fundida. Bueno, la primera parte ha merecido perder.
Yo no la estoy justificando, digo que no ha hecho nada.
Yo no digo que merezca ganar, ni que haya jugado la bomba, pero la Real es un equipo que trata de jugar bien al fútbol, que le ha plantado cara a los grandes, y en Anoeta a alguno le ha fastidiado. Está a un punto de Champions.
Sale al Bernabéu, al Madrid.
Sale al Bernabéu a jugar.
Muy bien, ¿y qué?
Y en la primera parte ha aguantado lo que ha aguantado, la primera parte entera.
Pero porque el Madrid jugó mal, pero a la Real no le ha hecho cosquillas al Madrid. Bueno,
algo habrá tenido también que ver
con la Real. Bueno, pues no sé si habrá tenido
que ver.
Es un equipo que no te chuta palos.
Una parada, claro, pero es que de Keylor y un remate de Juan.
Cambiemos, el Barça.
Ha estado dignísima.
Muy mal partido del Barça.
Bueno, pues que todo lo que hemos dicho del este ojo de halcón.
Sí.
Es el detalle del partido, no es una anécdota, es una cosa muy importante, pero mucho más importante y mucho más problema y mucho más urgente para el Barcelona que la instalación de las tecnologías es el jugar mejor al fútbol.
¿Os deja preocupado el partido de hoy?
No, a ver, yo creo de todas formas.
A mí me ha parecido de los peores partidos que recuerdo a Barcelona en muchísimos años en cuanto a ambición. Y sobre todo en una cosa elemental en el Barcelona, que es la precisión y el control.
Yo creo.
En precisión ha perdido 58 balones, que eso a nivel del Barça es una verdadera barbaridad. Pierde una media de 32-34 por partido. Y luego a nivel de intensidad. Le han puesto esas banderillas negras cuando hemos visto al Barcelona. Pero 75 minutos de un juego anodino, insulso y sin ningún merecimiento. Estoy de acuerdo con Luis Enrique que el Barcelona ha podido ganar el partido porque realmente ha hecho dos goles y solo ha valido uno, pero también estoy de acuerdo con todos los que crean que el Betis ha merecido ganar.
Casualmente no ha estado bien Messi. Casualmente no ha estado bien el día.
Guasi y yo lo hemos escrito en Twitter a la vez. Curiosamente, cuando Messi no está bien, el Barça juega. Pero es que es automático esto. Messi está bien, el Barça se sale.
Pero así todo pasa a Luis Suárez.
Lo ha dado él.
Por eso te digo, pero si él no está bien, el equipo no juega.
Por eso. Es que si no da el pacho, se acaba 1-0.
Hay una persona que se llama Emilio que está intentando hablar.
Porque volvemos otra vez a considerar. Volvemos a considerar que Messi baja de la luna cada fin de semana para jugar y no es del Barça. Seguimos considerando eso.
Es del Logroñés.
Entonces, es un tío que ha llegado con 12 años al Barcelona y todavía aquí hay gente que lo considera como un marciano. Que no pertenece al Barça. Entonces, en este sentido, añadir es que junto al tema este de que algo les está pasando a todos, también es verdad que Luis Enrique ha decidido rotar y ha decidido que van a llegar toda la plantilla entera a los meses finales.
Rotar menos los tres de arriba.
Bueno, y hoy ha vuelto a hacer otra vez otra alineación y también se puede decir, como coincido plenamente con Miguel, que incluso con esa alineación tiene que ganar 1-3 en campo del Betis, evidentemente.
¿Ah, sí?
Bueno, yo es que eso de rotar, rotan todos los tres de arriba.
Claro, los tres mejores no rotan.
Y otro detalle, perdón.
A Messi y a Suárez les cambia alguna vez, a Messi no.
A Messi le cambia la camiseta.
Está bien, pero siempre y cuando llegues en condiciones al final de optar al título.
De todas formas,
es que eso es lo que pretende. No solo al título, sino a los tres títulos, que algunos ya no pueden.
No, evidentemente, yo lo que sí sigo pensando, que aparte de lo que hemos dicho Guasi y yo de Messi,
repetimos,
y lo repetiré hasta la sociedad.
Una verdad para el Barça.
Si Messi está bien, el Barça es imparable. Y si Messi no está bien, el Barça baja mucho.
Es parable.
Dicho esto, quiero decir otra cosa, porque yo escucho tiempo de juego todos los días, todos los partidos, ¿sí? Y tengo una pedrada en un tema. Yo sigo diciendo que Neymar, con todo lo que os gusta, que es el más activo, es el que no sé qué, Neymar no gana un partido. No gana, porque el día que no está Messi, no le veo ganar.
Le han hecho algún penalti,
el día que no está Messi, que dice, hoy me toca a mí, no le veo ganar.
Mira, podéis tener razón.
No mete goles.
En eso, en la alineación de Luis Enrique, en el juego del Barça, en las pérdidas de balón. A mí lo que me parece indignante de verdad es la actitud del equipo. Hasta el minuto 75, con los laterales buenos y con los malos, con el centro del campo equivocado o arreglado, con lo que quieran, se han tocado las narices esperando a que Messi lo solucionara. Y de repente, cuando han visto que palmaban, que en realidad perder y empatar para el Barça es casi lo mismo, porque igual se te puede marchar el Barça, el Madrid
dos o tres puntos.
Exacto, sí, es un tropiezo, exactamente igual. Y de repente ahí sí sacan la voluntad. O sea, cuando han visto, hostia, que esto no lo va a agarrar Messi, que lo tenemos que ganar todos. Venga, hombre, es que es como si no hubieran querido.
Vamos a hacer un paréntesis. Que nos está escuchando un entrenador de primera. Quique Flores, Barcelona. Buenas noches, mister.
¡Un hola, santo! ¡Un santo!
¡Un santo!
¡Habla un santo!
Te iba a dar la enhorabuena, pero como has dicho que el halago debilita, no quiero yo debilitarte, o sea que no... ¿Qué tal? Buenas noches, mejor, así mejor, a secas.
Buenas noches, Jombo.
Ahora, si, escucha... No, si,
buenas noches a todos.
Si, muy mal, Flores.
Vamos a fortalecerte, vaya moñita. Vaya,
no, mira, la mejor manera de fortalecerte es que te abras Twitter. Ábrete Twitter, una cuenta de Twitter, y cada mañana lee las menciones. Y no te preocupes que no te va a debilitar el halago.
Estoy a salvo y todo eso.
Vale.
Que, mejor, mucho mejor.
Bueno, muy bien, ¿no? Muy, muy bien el equipo, ¿no?
Bueno, teníamos un partido muy complejo. Durante la semana pensábamos que iba a ser un partido muy complicado, muy difícil. Un equipo que manejaba muchos registros, que tiene jugadores fantásticos. Y bueno, yo creo que esa primera jugada de inicio, pues evidentemente merma al Sevilla. Y de alguna forma nos protege para nosotros poder desarrollar un partido que finalmente no fue tan fácil como parece, pero que sí que ha ido por el cauce que esperábamos.
Es verdad que merma al Sevilla la jugada, pero el Sevilla saca media hora de casta en la primera parte, que con un hombre menos os costó muchísimo, ¿eh?
Es que son buenos, son muy buenos. A partir de perder ese hombre se han organizado en defensa más de lo que viene haciendo en general. Y en ataque, en el momento que pisan campo contrario, se instalan en campo contrario, ellos combinan bien, hacen superioridades donde uno casi no puede imaginar, porque se mueve con mucha libertad en ataque y te complican. Pero yo creo que eso duró un tiempo, lo que duró algo del empate y algo más. Y a partir de ahí sacamos casta otra vez antes de ir al descanso y por ahí notamos el gol. Sí.
¿Qué pinta tiene el lateral derecho que...
Y el izquierdo.
Sí, Aarón en la izquierda, Mar Navarro en la derecha. Muy buena pinta, ¿eh?
Esto es muy emocionante porque sí, porque sabemos que tenemos un equipo con propiedad que viene de fuera, pero tenemos muy interiorizado que queremos un español que respete la historia. La historia de este equipo respira academia por todas partes y jugadores que tienen una formación excelente. Y nosotros tenemos la suerte de que no tenemos ni que educarlos, simplemente los orientamos, los formamos. Y estos chicos al final son a lo puro, nos integran en el club y de alguna forma nos dan el talento y las ganas que necesita el equipo.
Qué diferencia, ¿no? Entrenar a tíos de 35, 34 a chavales que casi acaban de sacarse el carnet de conducir.
Sí, pero al final todos
salían entre ellos. Bueno, tú
tienes las dos cosas. Sí. Y al final es eso, ¿no? Que al final tenemos que hacer una idea común y hay que defenderla de varios ángulos y nos sirve prácticamente todo aquel que se quiera integrar en una filosofía muy clara de ser competitivos, de tener hambre, de tener ganas, de ser ambiciosos, de tener pasión por lo que uno hace y de querer conectar con nuestra gente.
¿Debe mirar hacia arriba el español?
Nosotros no vamos a dejar de ser súper realistas. Nosotros no nos vamos a dejar llevar por resultados ni favorables ni negativos. Yo recuerdo perfectamente lo difícil que era explicar a principio de temporada hacia dónde íbamos, lo que queríamos integrar, cómo queríamos conectar a 12 jugadores nuevos, más 4 chicos con 10 o 11 jugadores que se habían quedado de años anteriores. Eso lleva una dificultad tremenda y ese proceso no va a variar porque ganemos dos o perdamos dos partidos. Esto es un proceso que llevará su tiempo. Ahora bien, nosotros trabajamos para que la gente sueñe, obviamente para que la gente que siente el español sueñe, se emocione, mañana se levante feliz y que piense que su equipo cuando vuelva a jugar pues va a volver a conectarse con ellos.
Quique, hemos hablado mucho al inicio del tertulión del gol que no se le ha concedido hoy al Barça en Sevilla, en el Villamarín, que se habría concedido si se hubiera aplicado o si la Liga Española tuviera la tecnología de gol que tienen en Inglaterra, en Francia, Italia, Alemania, etcétera. Como profesional que eres de primera, ¿a ti te gustaría que la Liga dotara a las porterías de los campos de primera división de ese sistema de línea de gol, de ojo de halcón?
Bueno, sin duda. Yo creo que la Liga está haciendo pasos cortos a la hora de querer acercarse a un fútbol muy organizado como es el de la Premier, por ejemplo, y que es ejemplar para el resto del mundo en organización. Y yo creo que esto es un paso que no acapara ningún tipo de duda, o sea, es que no alberga ningún tipo de duda, es que es fundamental. Es que, además, yo creo que cuando uno entra en procesos que no conoce, debe siempre ir de lo fácil a lo difícil. Yo creo que lo que hicieron en el mundo del club es muy difícil, querer abarcar tanto campo, parcelarlo y manejarlo todo a través de la televisión, del vídeo. En cambio, algo tan tan importante como son las áreas donde y tan decisivo como es el gol, es relativamente sencillo. Yo creo que en este caso lo más fácil es copiar lo que funciona, y evidentemente en la Premier funciona excelentemente bien, y en otros países, como habéis dicho, que tengamos esa pieza fundamental que nos diga si es gol o no.
Quique, un abrazo, me alegro muchísimo. A ver, Guas, dime.
No, hombre, que quiero felicitarle con eso.
Pero que no puedes, que no le debilites.
No le quiero debilito, pero es que lo que le digo le tiene mucho calado, hombre. El español ha hecho segundo al Barça. Esta semana sois un equipo catalán. Buenas noches.
Que me alegro muchísimo de hablar contigo, Quique.
Un abrazo para todos.
El teléfono suena a Samoa, ¿eh?
Sí, es Samoa, es pura.
Esta llamada ha costado, ¿eh?
Oye, ahora, Quique, cuelga, Quique.
Es el equipo
Samoa. Cuelga, que te meten en un lío.
Esta llamada ha costado.
A ver qué quiere decir Quique.
De verdad que en ocasiones me quedo con muchas ganas de hablar con vosotros, con todos vosotros. Pero maravillosas que hacéis.
Pero no llamas porque no quieres, ¿eh?
Ya, pero al final siempre hablan los mismos.
Mira, 950-6006. Los jueves metemos oyentes. Si quieres, llamas un día y... Un abrazo, Quique.
Felicidades.
Un abrazo. Ahora que vuelva.
Hasta luego, gracias.
De los tres baremos que miden a un entrenador, uno es resultados, el otro es el juego, y luego es la riqueza que deja en el club. Igual que Guardiola, se inventó a dos chavales, que eran Busquets y Pedrito, este lleva ya a Aarón, Marroca y este lateral, que es la repera.
Es que no te olvides, Paco, que la gran frase fue de Johan Cruyff, que es: lo único valiente es poner a los jóvenes, no crearlos, ni hacer escuelas,
ponerlo.
El mareo, ni la masía, ni nada, ni la fábrica, nada. Lo importante es tener un...
Estaba Paco González en el uso de la palabra.
Y termino, David López, yo creo que acaba en la selección. No es central, lo puso por necesidad del guión, y va a acabar en la selección.
Está al nivel del mejor.
¿Qué están comentando los oyentes de El Tertulión?
Muy activos en el WhatsApp del partidazo, 637-23-0010. Nos dice un oyente, Francisco, que nos hagamos eco de las 8.000 personas que ha habido hoy en un partido histórico. Extremadura, Recreativo de Huelva, en el grupo cuarto de Segunda División B.
Empate a uno.
Eso es. Sí, el Extremadura de Juanito Sabas. Messi sin Iniesta y Busquets, bastante perdido, como en Argentina. El Barça echa en falta a Iniesta, no a Messi, ya cansa la tontuna del argentino, está bien que le esperen. Es bochornoso el espectáculo que ofrecieron Daverson y Godín. Alguien tendría que decirles que son un espejo para muchos niños, nos dice Andrés. Otro oyente sobre la tecnología de gol dice que si hubiera pasado en un Málaga Deportivo, si estaremos hablando también de ella hoy,
sí.
Si hay videoarbitraje, se acabarán las discusiones de los bares, se hundirá la sociedad actual, dice por aquí otro, y se os va a acabar el chollo de vender periódicos y polémicas varias si entra la tecnología en el fútbol. No, puede haber un ere en el tertulio.
Vale. ¿Está preparado el Atlético de Madrid con Antonio Ruiz?
Ya me toca.
¿Estás preparado?
Sí, estoy aquí azapado. Sí.
¿Está preparado en Sevilla el equipo de COPE en Sevilla con Oliva y con Víctor Fernández para hablar de lo que hoy ha sufrido el Sevilla en Barcelona?
Buenas noches, ¿se puede?
Se puede, ¿estáis preparados?
Como descuidéis, entramos en Herrera.
Perfecto. ¿Está preparado Bilbao para contarnos lo que ha pasado a José Ángel Peña con Aduriz y Amorebieta?
Preparado, buenas noches.
Preparado, oye, así se ceban las cosas.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
En COPE sabemos que quieres acostarte informado.
10.000 personas sin luz en Cataluña por el temporal.
Por eso Juan Pablo Colmenarejo está pendiente de lo que es y lo que será noticia.
Casi 40.000 personas viven en la calle en España.
Y de analizarlo con los mejores expertos.
Interna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauri?
Hola, Juan Pablo.
Días de ciudad de Ramón Espinal.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo entiende la linterna.
Pues eso, por si acaso.
Soy Manolo Lama y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión por estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Atención, si tienes cláusula suelo o multidivisa en tu hipoteca, analiza tu contrato, vigila tus intereses, asesórate bien y reclama tus derechos. La justicia te protege. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 915501515, bufeterosales.es o 915501515.
Papá, papá, ¿por qué estás todo el día metido en Ocasión Plus?
Pues porque tienen la mejor relación calidad-precio del mercado. Hasta 24 meses de garantía, 1000 coches de ocasión, desde 3.000 hasta 60.000 euros. Es la única empresa que publica los informes de tráfico en la web, fotos de los mantenimientos e ITVs del vehículo, certifican el kilometraje y ausencia de golpes estructurales, 40.000 metros de exposición y talleres, y porque son los mejores.
Papá, papá, ¿y
tienen juguetes?
Ocasión Plus en Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
Pica Pica presenta su nuevo DVD, Grandes Éxitos, en el Teatro Cofidis Alcázar. Si quieres disfrutar de un recorrido por el mágico mundo de Pica Pica, no te pierdas su nuevo espectáculo, Grandes Éxitos. Entradas ya a la venta en taquilla del teatro, gruposmedia.com y puntos habituales.
¿Sabías que muchos accidentes se producen en la bañera? Cámbiala por una ducha antideslizante con la empresa líder del mercado, duchate.es. Ellos se encargan de todo e incluso de realizar la obra completa de tu baño. Visítanos en Ferrocarril 5, en el Centro Comercial Burgo Centro de Las Rozas o llámanos al 91 474 1004. Trabajamos en Madrid Comunidad. 91 474 1004.
Clínica Dental Alcalá, 30% de descuento a mayores de 60 años. Alcalá 198 91 356 60 77. Clínica Dental Alcalá, calidad para su boca.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Emilio Pérez de Rozas.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Come on, come on, turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup.
Aquí seguimos en el tramo final de Tiempo de Juego, Cadena COPE. Fouto, ¿qué decía un oyente antes? Que yo...
Que sí. El día de que el gol fantasma a la Real era Noeta, que creo que fue de Juanmi, sí. Que no dijiste nada.
Que caí la boca, ¿no? Sí. Porque claro, como soy del Barça cerrado, de toda
ahí
la vida...
Ahí está, ahí está.
Pues...
sí lo dijo.
Señor oyente, ¿este es el día que Juanmi metió un gol fantasma en Anoeta? No sé si lo metió o no, porque no lo vi. ¿Crees que es un error de Tebas el no contratar la tecnología de los goles fantasma? Cuesta 4 millones de euros al año, por cierto.
Sí, la liga tiene, pero no está homologada. Y como explicó el otro día Paco, tiene sí. Que estar homologada por la FIFA y cuesta 4 millones por temporada.
Pero no harán 2.000 y pico de derechos.
Sí, que se gasten 4, me ha dicho, ¿no? Tebas que en 2 años se aprueba el vídeo y que se lo van a gastar ellos.
Claro, pues de 2.000 millones podían destinar 4, a ver si son gol o no. O sea que dije exactamente lo mismo el día del gol de Juanmi que hoy.
Que sí. ¡Ole!
¿Y qué quieres? ¿Que te pongamos una medalla?
No, ¡ole! No. Sí, señor, ponérsela.
Pues sí, me gustaría porque...
No, sí. Pero es verdad que mucha gente, muchos oyentes... Es que
a ver, la medalla al valor.
A ver, yo no pido una medalla para el copresentador, pero como mínimo se demuestra que los títulos no todos tienen razón.
¿Quién está viendo un vídeo de algo?
Yo. El vídeo del tío este, del Holman este, del último golpe que ha dado.
Ah, vale. Estamos
con perdón, con perdón.
Estamos hablando con Ram, ¿no? Ese sonido te llega desde tu ordenador.
John Ram, sí, sí.
Fantástico. Ah, tranquilo, ¿no? Si nosotros estamos aquí...
No, perdona. No,
pues como si quieres. Si no vas a molestar, tío.
Si quieres, pone Gran Hermano y nosotros aquí estamos.
Oye, perdona. Estoy trabajando.
¿Estás trabajando? Ah, vale.
¿Puedo oír unos chistes que me ha mandado?
Vale.
Es cierto, el gol fantasma era de Vela, ¿eh? Y en ese partido anularon un gol a Juanmi por fuera de juego.
Esa jugada, la misma.
El palo.
Venga, vamos allá. Antonio Ruiz.
Hola.
Una cosa. Muy mal el Atlético de Madrid.
Sí, yo te lo voy a decir.
Claro. Muy mal Godín y Deiverson.
Vamos por partes.
Lamentable. Sí. Y lamentable Yannick Carrasco. O sea, la imagen de dando una patada primero a una botella que casi impacta en un compañero que está en el banquillo. Luego se sienta en el banquillo y vuelve a dar otra patada a otra botella. Pero bueno, Yannick Carrasco, ¿qué pasa? ¿Que no se le puede quitar del campo?
Evidentemente esas cosas con el Cholo no son síntomas de que le vaya
a... Pero si ya estaba medio castigado este hombre.
Bueno, yo creo que estas cosas no le ayudan a tener mejor relación con el Cholo. Pero vamos por partes. Primero, no recuerdo un partido tan malo, tan...